Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
Yo cuando oigo hablar de ciencia,
¿sí?
me excito.
¿Se excita?
Sexualmente.
Ajá.
O sea, que empiece esto ya porque...
¿Por qué qué?
Tengo ganas de pasar un buen ratico.
Saludos, criaturas cientófilas de toda la galaxia. Desde Trantor a Terminus, sean bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy tendremos un menú variado. Hablaremos de arqueología, de nuevos descubrimientos sobre el cielo que veían en el antiguo Egipto, la tomografía en rayos X de los papiros de Herculano y la inteligencia artificial para reconstruir tablillas en sumerio. Hablaremos también del llamado problema de Einstein, que digo yo que el hombre debía tener muchos más, como todo el mundo, pero se llama así, el problema de Einstein, a un cierto problema de geometría, que bueno, luego les contamos. Y si da tiempo, comentaremos algo sobre la polémica respecto al químico hiperproductivo Rafael Luque, que ha sido suspendido de empleo y sueldo en su universidad. Ya saben que nuestra página web es señalirruido.com y ahí tienen toda la información sobre este programa, sobre cómo contactar con nosotros, cómo seguirnos en redes sociales, las frecuencias de radio en cada zona donde nos pueden escuchar y también las referencias de los temas que tratamos en cada episodio. Nosotros vamos a empezar ya y empiezo dando la bienvenida de nuevo, que me hace mucha ilusión dar la bienvenida a María Rives, @neferchiti. ¿Cómo estás, Nefer? María.
Hola, hola. Encantada de estar otra vez aquí con vosotros.
Qué gusto tenerte de vuelta. María es profesora en la Universidad de Alicante. Como digo, es @neferchiti en Twitter. Y nada, hacía mucho tiempo que no te teníamos por aquí, así que se nos han ido acumulando muchas cosas de las que hablar, que cosas muy interesantes y bueno, empezaremos hoy a ir destripando algunas de ellas, ¿no?
Sí, sí, hoy vengo preparada. Os tengo aquí atrapados.
Perfecto. ¿Tienes curiosidad por saber cómo está el tiempo en Málaga?
Es que si no, no oigo Coffee Break.
Pues vamos a enterarnos. Saludamos a Francis Villatoro, que es físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Un día soleado, con un poquito más de calorcito del que a uno le gustaría. Y nada, y deseando y rogando a toda la naturaleza que haga algo de lluvia, ¿no? Que llueva un poquito en Andalucía y en Málaga en particular, porque los pantanos están a niveles muy bajos, ¿no? Y este verano se espera un boom turístico que va a consumir una enorme cantidad de agua y que al final lo mismo nos vamos a encontrar con restricciones. Así que nos gustaría no tener un día soleado y con cielo azul, sino nos gustaría tener un cielo grisáceo, lluvioso y con lluvia sostenida durante varios días.
Sí, que en nuestro país, digamos todavía que hace buen tiempo cuando hace sol, pues quiere decir que todavía no lo entendemos, todavía no lo hemos pillado. Genial, bueno, Francis es @emulenews en Twitter, yo soy @hsocasnavarro, Francis por cierto es el autor del blog de la ciencia de la mula Francis, María es autora del blog Piedras de Rosetta. Era así, ¿verdad? En plural, Piedras de Rosetta.
Sí.
¿No? Que les recomendamos.
Sí, gracias.
Les recomendamos encarecidamente, no porque sea caro, sino porque caro es como de cariño, ¿no? Bueno.
Por eso me gusta venir aquí.
Sí. por cierto, te mencionamos el otro día a cuenta de la pronunciación de la misión Artemis, ¿no? Que
no.
Estábamos comentando en esta reunión de las jornadas de astronomía, ¿no? Que es muy habitual en nuestro entorno, en nuestro contexto, entre astrónomos, usar esa fonética en español, decir Artemis, para referirnos al programa de la NASA, que en inglés dicen Artemis. Y yo lo expliqué, ¿eh? Como tú me dijiste la semana pasada, pero no sé si quieres aclararlo un poco mejor.
No, pero quiere decir que tampoco es tan raro que se diga Artemis, porque al verlo escrito así en inglés, pues si tú lo interpretas con las fonéticas con las reglas fonéticas de la lengua española, pues sería una palabra llana sin tilde y sería Artemis. Lo que pasa es que por la ley de la penúltima, no me cansaré de decirlo, como la penúltima es breve, pues en español debería ser Artemis en esdrújulo. Y se podría decir también Artemisa, eso creo que lo dijiste. Se podría decir Artemisa, ¿no? Uh-huh. Que en realidad no es Artemis, sino viene de otro nombre que es Artemisia, relacionado con la diosa. Pero vamos, que es un error normal, quiero decir, que el que lo diga así no es que lo diga mal aposta, sino que está leyendo una palabra inglesa y la lee como se pronunciaría en español. Uh-huh. Pero amiguitos, Artemis, por favor.
O Artemisa, Artemis, ¿no?
Vale. Artemisa. Artemisa es bonito y lleva mucho tiempo ya en nuestra lengua.
Yo tengo que decir que yo toda la vida había dicho, además, de hecho creo que fuiste tú quien me lo corrigió, o sea, cuando empezamos a hacer Coffee Break en 2015, yo decía cosas como Ganímedes o...
Ala, es como un coñetazo.
Y decía encelado, porque además suena a la pizarra, ¿no? El encelado de la pizarra, pero... ahí aprendí que también por la ley de la penúltima es Ganímedes... y encélado. Que es curioso, porque la ley de la penúltima sirve para decir tanto que algunas son llanas como que son esdrújulas. O sea, yo esto no...
Es porque si la penúltima es breve, pues no se acentúa. Pero bueno, tienes que saber la palabra en griego. Si la penúltima es breve, pues acentúas la anterior y sería esdrújula. Y si la penúltima es larga, entonces acentúas esa y sería llana. Gracias por aguantarme todas estas cosas.
No, al contrario. Sí,
lingüística.
Por defecto, todas son llanas, salvo las que se aplique esta regla que las conviertan en esdrújulas.
Exactamente.
Que el mnemotécnico que me ha venido muy bien es decir que Ganímedes es como Nicomedes, y estos días también me he enterado hace un par de semanas que también habría que aplicarlo a Arquímedes, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso ya está muy afianzado en nuestra lengua y no lo vamos a cambiar. Yo también digo Arquímedes, lo confieso. Pero tiene el mismo problema de la penúltima. Uh-huh. La penúltima larga.
De todas formas, si escribes en griego Arquímedes, porque si lo escribes en español con tilde, pues es una palabra esdrújula que tiene su tilde bien puestecita.
Lo que pasa es que también Ganímedes la gente lo escribe con tilde, porque lo pronuncia así y está mal. Que ahora que no me oye nadie, no digáis Ganímedes. Que me suele decir la gente, y entonces el de Raticulín, que digo, pues mira la referencia.
Claro. Sí, esas son tus referencias, ¿no? ¿Cómo se llama? Carlos Jesús, ¿no era?
Sí.
Algo así, sí.
Pero bueno, Ganímedes todavía hay esperanza, porque no está muy usada, pero Arquímedes lo dejaremos así. Bueno, y no te lo pierdas. También Pégaso.
Pégaso.
Pero eso no lo veo. Ya. Pégaso. Pero no, pero vamos a decir Pégaso.
No me pega nada, lo siento.
No, me callo antes de que me peguéis.
Bueno, viene un poco a cuento también hablar de Ganímedes, porque justo nada, hace una hora supuestamente era... el lanzamiento previsto de la misión de la Agencia Espacial Europea, la misión JUICE, que, entre otras cosas interesantes, iba a visitar Ganímedes, también Europa y Calisto, las lunas de Júpiter, ¿no? Y, bueno, el lanzamiento se ha pospuesto por mala meteorología en la Guayana francesa y se volverá a intentar mañana. O sea que, nada, ya les iremos contando. Pero es una misión muy atractiva porque saben que hay mucho interés ahora por explorar estos mundos helados en los planetas gigantes. Yo creo que a casi todos los que tenemos un poco el que se nos ponen las orejas tiesas, ¿no? Cuando se habla de astrobiología, pues son mundos que nos interesan mucho. Y bueno, JUICE no va a buscar vida porque no puede perforar kilómetros de hielo ni nada de eso, pero hay muchas cosas muy interesantes que aprender sobre esas lunas y pues en principio estaremos atentos a mañana el lanzamiento y esperemos que vaya todo bien. JUICE es un acrónimo, significa jugo en inglés, y es un acrónimo de muy raro, muy, muy forzado, de Jupiter Icy Moons Explorer. Entonces cogen la JU de Jupiter, Bueno, esto quiere decir explorador de las lunas heladas de Júpiter, que suena muy bonito, muy poético y muy evocador. Pero luego el acrónimo es terrible, porque coge la JU de Júpiter, la I de Icy, ¿no? Heladas, la M de Moons, la barremos bajo la alfombra, ¿no? Decimos, esta no es la M que buscáis, esta no es la letra que...
Sigue tu camino.
Sigue tu camino. Y la E de Explorer, bueno, de ahí sí se coge la I y la C y la E de Explorer, de hecho. Bueno, nada, una cosa ahí. Y además, Juice, jugo, tampoco queda muy, no queda muy jugoso el nombre. No es que digas, es que lo hilas con algo que tenga relación. No, no. Y ya que estamos hablando de pronunciación, no se pronuncia Juice, se pronuncia Juice en inglés. Juice, vale. Juice, es como Chus, ¿vale? Como Chus Lampreave, ¿vale? Pues, la misión Lampreave, si quieren que nos acordemos. Nada, estaremos atentos, esperemos que vaya todo bien y luego son 8 años de viaje, o sea que tampoco, seguramente en Coffee Break venidero contaremos la llegada de Juice a Júpiter dentro de 8 años.
Aquí estaremos.
Un jueves. Yo no lo he mirado, pero estoy seguro que la llegada de Juice a Júpiter será un jueves. Además, el nombre de jueves, ¿no? Ostras, eso molaría, ¿no? No se ha tenido en cuenta, ¿no? El nombre del día de la semana, María, está relacionado con Júpiter, ¿no? No es jueves, no es
bueno, es que yo ahí tengo un problema, porque yo los días de la semana los he aprendido, los dioses en inglés. Thor sería Júpiter.
Vale. Bueno. Pues nada, cosas que teníamos para comentar. Ha salido una nota de prensa, les hablamos un poco de este asunto cuando se empezó a investigar y empezaron a salir resultados en el episodio 295 de un trabajo de restauración que habían estado llevando a cabo un equipo de la Universidad de Tübingen, en Alemania, con egiptólogos egipcios, perdón por la redundancia, no sé si se dice egiptólogos egipcios, pero...
Claro que sí, pero es que suena raro, pues todos sabemos por qué.
Ya, pero están trabajando en la restauración de un techo astronómico en el templo de la ciudad de Esna, y esto nos parecía muy interesante porque nos aporta información de cómo era la astronomía, astrología en el antiguo Egipto, de qué constelaciones veían, cómo las llamaban, qué veían en el cielo y que de alguna forma qué es lo que... saben que el cielo ha sido siempre muy, muy importante para las culturas antiguas porque era su calendario, era su forma de saber cuándo había que cosechar, cuándo había que cultivar y está todo mezclado con sus mitos, hay todo un espectro continuo desde el aspecto práctico, desde la propia supervivencia de una civilización, hasta la observación, hasta la mitología, incluso pues la astrología y el intentar predecir lo que va a pasar y estas cosas, ¿no? Y todo esto está muy enraigado con la astronomía, ¿no? Con los orígenes de la astronomía, por lo menos en cuanto a sus tradiciones, su arraigo en las culturas antiguas. Entonces, bueno, la Universidad de Tübingen, no sé si en español se dice Tubinga o algo así.
Sí, tenemos el topónimo Tubinga, pero como se usa poco, yo lo oigo decir Tübingen, así, con terminado en N, pero con la U sin umlaut.
Vale. Pues nada, que han sacado una nota de prensa contando un poco las cosas que han ido encontrando, ¿no? Y parece muy fascinante, María.
Así es. Nosotros estuvimos hablando de ello. No me acuerdo el número que has dicho, pero fue en 2020, ¿verdad?
295, el número de episodio. 295.
Bueno, es que es Christian Leitz, el director del equipo de investigación de la Universidad de Tübingen. Lleva trabajando en Esna desde 2018, limpiando el templo. Esna es un lugar muy importante en Egipto, el templo, la ciudad.
Aunque a Chimo Bayo le despertaba ciertos sentimientos contradictorios, ¿no? Porque decía aquello de Esna sí, Esna no. No lo tenía un poco confundido al hombre, pero bueno.
Sí, no sabía realmente si sería tan importante o no.
Sí, sí. A mí me pasa cuando estoy decidiendo dónde voy a ir de vacaciones, digo, no, digo, ¿dónde vamos? ¿A Londres? Pues no sé, Londres sí, Londres no. Vas deshojando la margarita, es muy habitual.
Pues mira, esta tontería que acabas de decir no es tan tontería porque es el templo de Esna ha estado... Bueno, hay una gran parte que ha sido destruido, pero tenía un techo astronómico muy importante que no se ha podido ver hasta hace poco porque estaba manchado. En realidad, los jeroglíficos que hay en Esna son monumentales, son decoraciones, son la última decoración jeroglífica, por así decirlo. Las inscripciones, creo que hablamos de esto en otro programa, las inscripciones jeroglíficas, la última está en Philae, en el templo de Isis, pero esto es decoración monumental y están pintados. Y este es el problema, que hay muchos que no están grabados, no están incisos en la piedra, y al estar pintados, pues con el paso de los años se han ido cubierto por capas de hollín, pues de fuego que hacía la gente que se refugiaba ahí. Y una cosa un poco escatológica, pero sobre todo la caca de las palomas, que hay un hábitat natural de palomas. Y de hecho, el equipo de la Universidad de Tübingen, conforme han ido limpiando, han puesto unas estructuras sobre los capiteles para evitar que aniden las palomas ahí, que es porque además respiran y estaban destruyendo las inscripciones.
Es que parece, suena un poco, ¿no?, muy chocante que tú tengas un monumento de esto, de una civilización de no sé qué antigüedad puede tener esto, miles de años, y que resulta que estén las palomas ahí encampando a sus anchas y dices, bueno, eso no está protegido. Claro, ahora se tiene conciencia de la importancia de esto, pero hasta hace poco, a lo mejor hasta... Yo no sé cuándo se empezó a estudiar y a cuidar este sitio, pero a lo mejor hasta el siglo XX, eso lleva miles de años ahí a las buenas de
Así
Dios.
Es. ¿No? Así es, a principios del siglo XX era un arqueólogo francés, era Sonogo, y él fue el primero en copiar y calcar los jeroglíficos, las inscripciones y las imágenes que decoran Esna, porque es de época tolemaica, entonces ya es muy tardío y... Gran parte del templo ha sido destruido, solo quedan el pronaos, la parte delantera donde están esas columnas tan chulas que has puesto en la portada. Es que esas columnas, además, las inscripciones que hay en las columnas hablan de las columnas, las menciona como dioses, ¿vale? Como si fueran tótems que cobraran vida. Y todas esas inscripciones que te decía que no se han limpiado hasta ahora, pues nos han revelado cosas muy importantes para la humanidad, como conocimiento astronómico egipcio, pero tardío, porque es un zodíaco. Y me vas a decir, ¿y por qué es tan importante? Pues porque el zodíaco entra en Egipto en época tolemaica, o sea, no existe antes, ¿vale? Ellos tienen... hay dos zodíacos completos y los dos son de Dendera. Dendera, que también es esdrújula por la ley de la penúltima, perdón. Son esos grandes techos astronómicos. El más antiguo, el que seguro que conocéis, el de Senenmut, pero ese es del Reino Nuevo, de la época de Hatshepsut. Y entonces es un techo astronómico que nos habla de las constelaciones de los planetas, pero el zodiaco está en los templos tolemaicos, como Dendera y Esna. Y en Esna,
o sea, que viene de los griegos, la cultura...
Viene
de la cultura griega.
Ajá. Bueno... Sí, bueno, zodiaco viene del griego zodion, que es la rueda de los animales, dividir las franjas celestes en constelaciones de animales. Lo que pasa es que los griegos tomaron el zodiaco de los babilonios.
Ah.
¿Y los babilonios de quién lo tomaron? ¿Dónde empieza todo?
De los sumerios.
Sí, sí, el zodiaco es una creación sumeria, por lo menos que tengamos documentada, ¿vale? Ya sabes que los primeros documentos de la humanidad son los textos cuneiformes sumerios, que luego hablaremos de tablillas babilonias, porque lo que ha llegado a nosotros, como esa sabiduría astronómica y matemática de Mesopotamia, lo que ha llegado a nosotros es de época babilonia, pero son recopilaciones del saber sumerio, ¿vale? Son adaptaciones, traducciones y, por supuesto, desarrollo. Pero lo que te decía, los griegos lo tomaron de los babilonios y, claro, lo metieron en Egipto. Y la importancia de limpiar Esna, como decíamos antes, es que había jeroglíficos pintados que ni se sabía que estaban ahí por las capas de hollín y suciedad que, ya te digo, hasta principios del siglo XX no se catalogó, pero Sonogo murió en el 76 y no pudo terminar de analizar y clasificar su obra, y ya sabes cómo es las excavaciones en Egipto, hay que pedir muchos permisos, hay que hacer muchos trámites, y bueno, y es la Universidad de Tübingen los que lo están llevando a cabo, que todavía no tenemos la publicación, porque Christian Leitz, él está dando entrevistas, yo os voy a contar un poco de lo que ha descubierto por lo que le he oído a él explicar, pero él nos ha dicho que está preparando un volumen muy potente, una publicación muy potente, porque hay nuevos jeroglíficos, o sea, no signos que se hayan inventado nuevos, sino constelaciones que no conocíamos, dibujos de animales que no conocíamos y unos epítetos diferentes para referirse a ellos. Y es que Esna está dedicado a, bueno, a Hanum, que es el dios Alfar, uno de los dioses de la creación. Ya sabes que en Egipto hay diferentes cosmogonías, la cosmogonía leopolitana, cosmogonía menfita, y esta es la de Esna. Y es un dios antiquísimo, de esos tan antiguos que no se sabe bien qué origen tiene. Y su compañera Neit. Neit es una diosa, pues esa heredera de esa gran diosa madre primordial. Y ella es, ella crea con el verbo, con la palabra. Y su hijo es Heka, que es la palabra para decir magia en egipcio. Entonces Esna guarda ahí una información astronómica muy antigua, adaptada con el paso del tiempo al zodíaco babilonio que nos trajeron los griegos. Y así podemos ver cómo llamaban ellos a esas estrellas y cómo organizaban las estrellas. Por ejemplo, hay una foto que se publicó en Twitter que es un centauro con una cola de escorpión. Tiene cuatro patas, bueno, claro, tiene alas, una cola de escorpión y tiene dos caras. Una cara que mira hacia adelante y otra que mira hacia atrás, que parece una máscara, pero en realidad es una pantera. Entonces esa cosa tan rara, si yo te dijera, ¿qué zodiaco le pondrías a eso? Bueno, vosotros no sois muy de zodiaco, pero está Aries, Piscis, Acuario, pero es un centauro que tira flechas.
Sí, Sagitario, no sé, Sagitario, claro, pantera, claro. Sagitario, pantera, serpiente, yo qué sé.
Es que ese Sagitario es un Sagitario babilonio que representaba a su dios Nergal, que tenía esa forma de medio escorpión. Además, escorpión, el escorpio está justo al lado. De Sagitario.
Pero esa constelación, o sea, toma de las mismas estrellas que nosotros asociamos a la constelación de Sagitario.
Sí, eso es. Es el Nergal babilonio.
Pero eso no puede ser casualidad, porque es todo pareidolia. O sea, eso quiere decir que hay una cultura común, ¿no?, detrás de todo
eso. Eso es. Se han transmitido los zodiacos sumerios, que son prácticamente los nuestros, pero con otros nombres y a veces con más estrellas o menos, cogiendo de una de al lado. Por ejemplo, el escorpión creo que toma las pinzas de Libra, o no estoy muy segura. Pero antes de griegos, pues estaban los babilonios y primero estaban los sumerios. El Sagitario sumerio se llamaba Babilsag, que era un dios muy antiguo que significaba la cabeza de todos los dioses. O sea que el zodiaco de Esna, y ya en Dendera, hay muchas representaciones zodiacales babilonias, lo que demuestra que los griegos bebieron fundamentalmente de esos babilonios. Por eso tenemos Piscis, tenemos Acuario, tenemos los gemelos y tenemos el gran toro del cielo, que ya sabes tú que es el toro que le lanzó Inanna a Gilgamesh. Sí, porque no quería irse con ella, que prefería a su amigo. Entonces, enfurecida, le lanzó un toro por el aire. Y Enkidu se plantó delante de Gilgamesh y le dijo, no vas a atacar a mi amigo. O sea, voy a defenderlo con mi vida. Y agarró al toro por las patas traseras. Y se las arrancó y se las volvió a tirar a Inanna. Por eso, la constelación del Tauro no tiene los cuartos traseros. Ya sabes que ahí detrás está, creo que, Aries y el Ketus y la ballena. O sea, que todas estas historias que creemos que son tontería, ¿no? ¿Cómo ves esos puntitos en el cielo? Pues son heredadas de una civilización antiquísima, que ya nos han transmitido esa forma de verlas. Pero
entonces ese toro, pues yo tenía entendido que el toro, pero ese no es el egipcio, porque hay otro toro egipcio que es una constelación diferente, ¿verdad?
Sí, la pierna de toro egipcia, el Mesgetiu, esa es la osa mayor.
Okay.
Que en la osa mayor yo nunca veo la osa, yo solo veo el cucharón. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo la osa entera nunca la he visto.
Yo no veo nada, ninguna constelación.
Es un ejercicio de imaginación, ¿no? De unir las líneas, de unir los puntos. Pues sí. No sé qué te iba a decir. Del toro.
Bueno, ahora con las hay varias. Yo tengo dos o tres aplicaciones en el móvil estelarium, que te permiten reconocer el cielo. Entonces miras una posición y te dibuja la figura y entonces ya ves la figura, porque viendo solo la constelación muchas veces es prácticamente imposible.
Sí, pero yo es que aunque me dibuje la figura y me ponga las estrellas, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. O sea, me parecen, no sé, ortogonales. O sea, aquí hay un dibujo, aquí hay unas estrellas y para mí no cuadra nada con nada. O sea, es totalmente arbitrario.
Porque al juntar ese dibujo, que nosotros no vemos, yo lo veo con el Stellarium también, si no, ¿de qué? Pero al juntar ese dibujo te cuenta la historia de quiénes eran esas estrellas. En realidad era pues un personaje catasterizado en su mitología. Pues nosotros hemos heredado la mitología griega. Zeus catasterizaba a todas sus amantes cuando Hera las perseguía para matarlas, pues para salvarlas, a veces como premio, a veces incluso como castigo, las lanzaba al cielo. Entonces ese dibujo que ves ahí en realidad es un personaje mitológico como Orión, que fue un castigo porque quería cazar demasiados animales. Entonces Diana le dijo, perdona, ¿tú cuántos más? Lo que pasa es que está persiguiendo a las Pléyades, a las que quiere dar otro tipo de caza, que también claro, era
pasó
un
de
problema,
cazar animales como Gilgamesh. A otro tipo de... ¿Orión es el equivalente a Gilgamesh?
Sí, es ese héroe valiente, de apetito carnal desmesurado, que no se sacia, que tiene demasiada energía y al final pues encuentra una manera filosófica de acabar su vida, porque Gilgamesh lo que busca es la inmortalidad. O sea, porque se muere su amigo Enkidu y dice, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vives? ¿No? Luego hablaremos de las tablillas, de un programa de inteligencia artificial que reconstruye las tablillas, porque al principio, cuando se encuentran los fragmentos de las tablillas, se ven cosas como, tú, en el abismo que estás, ¿dónde vas? ¿No? Y cuando ya por fin reconstruimos, podemos encontrar, juntar los fragmentos, pues vemos toda la epopeya grande. Tú que eres el rey, señor de los abismos, ¿por qué buscas la inmortalidad? ¿No? Pero ya me acuerdo que te quería decir de serpientes, que lo tengo aquí apuntado. Otra imagen que me gustaría comentar de Esna es una representación totalmente nueva del planeta Mercurio. Mercurio, para los egipcios, era el planeta de Set. Set es el hermano malo, bueno, malo, eso es muy simple, ¿no? De Osiris, el que mató a Osiris, lo desmembró, esparció su cuerpo por todo Egipto, luego fue Isis recogiendo todos los pedazos, que encontró todos, excepto el órgano sexual, que se lo comió el pez Oxirrinco. Se hizo con barro un órgano sexual y gracias a ello pues engendró a su hijo Horus, ¿vale? Esta bella historia te la cuento porque Mercurio es el planeta que se asocia con Set. Ya sabéis que los planetas, y de esto hemos hablado alguna vez, incluso en griego, no se llaman así. O sea, no se llama Júpiter, no se llama Zeus, no se llama Hermes. Están en genitivo, porque son las estrellas es decir, son estrellas, ¿vale? Para ellos, estrellas dedicadas a unos dioses. Y Mercurio es la estrella, el planeta dedicado a Set. Y en esta representación que te quería decir, tengo aquí anotado porque es muy... Tengo la imagen. Es una especie de ganso gigantesco, ¿vale? Cuyo pico es una cobra enorme, tiene alas, tiene cuatro patas y la cola es otra serpiente. Y ese animal tan raro se asocia a Mercurio, que se asocia a Set, porque el animal de Set, y esto ponedlo en Google, Francis que está ahí, ponlo en Google, animal setiano, se llama así, es que es imposible de describir. O sea, yo no te lo puedo describir, tienes que mirarlo. Es como una especie de mezcla de perro, chacal, burro, oso hormiguero. Es una cosa rarísima, ¿vale? Y ese animal se asocia a Mercurio. Y hay una inscripción que acaban de limpiar, una inscripción en escritura retrógrada, que eso también es típico de la época ptolemaica, que él dice que es una aparición de la mañana, como Venus. O sea que eso ya lo sabíamos por los otros techos astronómicos, que los egipcios sabían que tanto Venus como Mercurio eran el mismo objeto con dos apariciones. Pero cuando se aparece por la mañana se asocia a un Set más o menos bueno y por la noche a uno malo. Bueno, por la noche, por la tarde, ¿no? Como la vieja dicotomía de día eres bueno y de noche eres malo. Y este animal que te estoy describiendo aquí nunca lo habíamos visto en ninguna otra representación astronómica y todavía quedan muchos jeroglíficos por limpiar. Y eso es lo que está preparando Leitz. Luego hay otra cabra, hay una cabra doble, que tampoco habíamos visto nunca. Es como si fueran dos cabras unidas por el lomo, por los cuartos traseros, y cada una con una cabeza mirando a cada lado. Y la inscripción que hay, que es que está pintado, como te decía antes, al no estar inciso, cuesta mucho más recuperarlo. La limpieza y los colores que han salido, los colores también tienen un significado. Entonces pone ahí, poderosa como Sekhmet. Pero no sabemos a qué constelación se refiere esa cabra, dónde está ya en el cielo. O sea, hay mucho estudio todavía para ver cómo estaban asimilando todos esos zodiacos. Ah, y la luna, las fases de la luna, fundamentales, porque Neith es una diosa madre lunar, heredera de esa diosa primigenia lunar. Y hay muchas representaciones de las fases de la luna con la diosa Neith, con Isis, y también representaciones de las dos señoras. Hay un título real, forma parte de la titulatura real egipcia, que es las dos señoras, que es una cobra y un buitre, y son dos diosas femeninas que representan el Alto y el Bajo Egipto. Bueno, pues están por doquier, o sea que hay muchos elementos femeninos y lunares, lo cual no deja de ser interesante. Ya está.
O sea que podríamos decir que Leit o Light le está sacando los colores al templo de Esna.
Light, sí, exactamente. Y las y los capiteles. Esos capiteles
que
has puesto, ¿no?, tú una... Sí, eso es impresionante por los colores y por las imágenes, porque el jeroglífico monumental, a pesar de ser una escritura, o sea, aunque es una escritura, forma parte del arte. Las representaciones humanas y de animales forman parte de la escritura. Entonces tienes como si fuera una vidriera, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero como si fuera una vidriera de las iglesias cristianas medievales, cuando la gente no sabía leer, entonces en las vidrieras esas pinturas le explicaban un poquito la historia, la religión de lo que les estaba contando el sacerdote. Pues ese efecto más o menos tienen esas decoraciones jeroglíficas. Y cuando publiquen el volumen, pues va a ser una revolución de epítetos celestiales, de otras maneras de unir las estrellas para ver otras constelaciones, o son las mismas con otros nombres. A mí me parece muy interesante, no sé cómo lo parecerá.
Entonces, por volver un poco a la parte más relacionada con las constelaciones astronómicas que conocemos, el zodiaco, decíamos que a través de Babilonia había llegado a Grecia, y de Grecia, cuando las dinastías ptolemaicas en Egipto, es donde se introduce, ¿no?
Eso es. Y se me olvida, ahora que dices eso, me acordaba de los decanos. Los decanos de las universidades, ¿no? Los decanos del 10, ¿vale? Los utilizaban los egipcios para medir el tiempo, ¿vale? Eran unas figuras, unas divinidades. Ahí creo que hay 36 decanos, porque uno para cada semana tenía 10 días, y a la vez para llegar a los 365 días se añadían esos días epagómenos donde nacían los dioses, y eran creo que 12 decanos más. Entonces, los decanos, tradicionalmente en la astronomía egipcia, en los techos astronómicos, se usaban para marcar las horas. Es decir, iban pasando por el cielo, por las bandas estelares, y iban marcando el momento del día. Pero en Esna lo que hacen es separar las bandas zodiacales. O sea, todo está al servicio del zodiaco. Y de presagios, como hablabas tú antes, astronomía y astrología. Cada vez que vamos a... Bueno, yo cada vez que hablo de esto, de la mitología, de la astronomía, pues cuando hablo de que en un origen era la misma cosa, pues normalmente la gente se horroriza, porque astrología, el nombre es de Aster y de Logos, de Lexis, es decir, de discurso, de hablar de las estrellas. Lo que pretende es que la posición de las estrellas influye o define el comportamiento de las personas. Mientras que astronomía viene de Aster y Nomos, que es ley, o del verbo nemo, que es organizar las estrellas. Pero claro, en las civilizaciones primitivas, como tú explicabas antes, la observación de los fenómenos celestes servía no solo para marcar el tiempo, el calendario, ver la época de las cosechas, sino para hacer presagios y vaticinios. Es decir, ¿qué está pasando ahora igual en el cielo como en la tierra, ¿no? Si ahora mismo hay una muerte y una guerra, ¿cómo está el cielo? De hecho, el templo de Esna, el zoológico de Esna y el de Dendera están marcando un momento específico del cielo. Es como marcar el horóscopo, el nacimiento de ese mismo templo. Entonces está diciéndote cómo estaba el cielo en un determinado momento, y ese momento por qué se elige, qué ha pasado ahí o qué consideran que va a pasar cuando se den esas alineaciones.
Esto, claro, viene súper bien porque hoy en día, o sea, gracias a esta, quizás a este interés astrológico de estas culturas, se hicieron mediciones muy detalladas que han ido conservando, que han ido a lo largo de mucho tiempo manteniendo un registro que a día de hoy nos resulta útil para muchas cosas. Y, por ejemplo, lo que puede resultar más sorprendente, aquí hemos hablado alguna vez de cómo podemos aprender sobre las partículas emitidas por el Sol, partículas de alta energía que nos llegan durante eventos de grandes tormentas solares, que se pueden trazar a lo largo de la historia mediante el registro isotópico, pues en árboles con el carbono 14, incluso en testigos de hielo que se perforan en Groenlandia o en la Antártida, y eso, relacionarlo con observaciones, que lo hemos comentado alguna vez aquí, observaciones astrológicas en las que se veían o en las que se relataban pues la aparición de auroras o, en fin, luces en el cielo que luego uno puede intentar interpretar y asociar fechas, ¿no?, con ese tipo de... Y eso te sirve para calibrar estos registros geológicos, por ejemplo. O sea que, por ejemplo, tenemos registros de manchas solares que datan pues miles de años hacia atrás gracias a los registros que llevan los astrónomos chinos, que... Ajá. No solo marcaban las estrellas, sino también las manchas solares. Y creo que, no recuerdo ahora hasta la fecha, pero creo que varios siglos antes de Cristo ya se llevaba cuenta de estos registros de manchas solares, y viene muy bien porque nos permite tener una idea de cómo ha evolucionado la actividad solar a lo largo de periodos de miles de años, que se sabe muy poco sobre eso, ¿no?
Sí.
Así que bueno, son... Las conexiones son insospechadas, ¿no? Pero todo lo que sea, pues, observar la naturaleza y... registrarla y preservar ese conocimiento, pues siempre viene bien, no sé, luego nunca sabes para qué lo puedes usar, ¿no? Como esas cosas que guardas en el sótano, que hoy en día son cosas viejas y a lo mejor un día en el futuro serán antigüedades valiosas. En fin,
así es.
Si quieres pasamos de tema, ¿o tenías algo más que comentar sobre esto?
No, ya tengo que todas las fotos que te quería contar, esos animales raros. Hay serpientes, hay muchas serpientes que se usan también para medir el tiempo, pero todavía no sabemos lo que son. Ya nos llegará la publicación.
Pues sí, esperaremos con ansia ese paper. Claro, cuando tienes el cielo para ti solo, como tienen estos señores, pues no tienes que precipitarte y publicar un montón de cosas con miedo que alguien te lo pise, porque eso es para ti y nadie más va a venir ahí a molestarte, ¿no? En fin. Bueno, lo siguiente es el reto del Vesubio, ¿no? El Vesuvius Challenge.
No, primero las tablillas.
¿Quieres
las
que empecemos tablillas, por las tablillas? Sí,
sí, vale. Porque eso nos va a llevar al Vesubio Challenge.
Ah, vale. No conocía yo esa conexión.
Que es
vale.
Como la apoteosis.
Pues tenemos entonces estas tablillas escritas en sumerio, pero que son tablillas babilónicas, ¿no? Que, como tú decías, estaban fragmentadas y se están utilizando técnicas muy innovadoras para intentar encajar ese puzzle y reconstruirlas, ¿no? Y ver lo que ponía allí.
Pues sí, es una noticia muy importante. Primero, porque el director del proyecto es español, ¿vale? Eso ya. Es Enrique Jiménez. Él se graduó en la Complutense.
Enrique Jiménez, dijiste.
Perdón. ¡Me han matado! ¿En qué milenio estamos?
Exacto.
Hombre,
el cuarto.
Es el cuarto milenio, pero antes de Cristo.
Le pido disculpas al doctor Enrique Jiménez.
No, pero esto no es nada. Yo me acuerdo un día que estuve hablando aquí de asirios, de amorritas, que dije, amorritas nos gustaban, y dije, pues amorreos, fue peor aún. Bueno, ese día estaba sembrado. Desde ese día no quiero hablar de acadios. Bueno, pues Enrique Jiménez, ya te digo, muy importante, se graduó en la Complutense, pero luego ha estado trabajando en Yale. Y ahora está en la Maximilian de Múnich, ¿vale? Y digo Múnich
con que está trabajando no en Yale, en la cárcel, sino en la Universidad de Yale.
Estás sembrado, Héctor.
No, es que...
En la Yale de Yale. Eso es como el chiste, ¿dónde estuvo usted? ¿Qué referencias tiene? Y dice, pues yo he estado estudiando en Yale. Pero es en inglés, ¿vale? Dice, yo estaba en Yale. ¿Y por qué le interesa estar en nuestra empresa? Porque quiero un job. Y lo pronuncia igual, igual. O sea, como si fuera cárcel en vez de Yale, lo acabas de hacer.
Sí.
Anyway, en la Maximilian de Múnich. Y te decía que yo digo Múnich con Che. Y no pasa nada, it's okay. Podéis quererme igual. Porque a que normalmente oímos Múnich, ¿no?
Sí.
¿No oís Múnich?
O Múnich, ¿no?
Claro, y tenemos ahí una confusión. En realidad, el topónimo es alemán, es München, pero no vamos a decirlo así porque yo no digo, cuando estoy hablando en español no digo London o París, ¿no? Lo adapto, lo traduzco o utilizo la versión adaptada a mi lengua. ¿Qué pasa? Que la versión en español de München es Múnich, terminado en CH y con una tilde en la U, pero en inglés ya sabes que dicen Munich. Entonces, a veces parece como que nos suena mal, como que estamos diciendo algo incorrecto terminando en Múnich y decimos Múnich. Eso lo acepta la RAE, ¿eh? Las dos pronunciaciones, Múnich o Múnich. El problema es cuando decimos Múnich, porque decimos, uy, esto es alemán, pues la CH será G, pero claro, no es Múnich en alemán, sino München. En fin, München. Todo este rollo para decirte que yo voy a decir Múnich y que la gente no se asunte.
De ahí vienen los Munchitos.
¿Los Menchitos? ¿Eso qué es?
Ah, igual es un... Igual,
no es sé. Un dulce de ahí, de tu
Igual
tierra.
Es algo canario, no sé. No, son papas fritas, estos chips de...
No sé lo que son.
Fritas. ¿En serio? ¿Los Munchitos? ¿No, no, no se venden en la península los Munchitos? ¿De Frito-Lay?
No.
¿En Alicante?
En
Málaga,
no.
Vaya.
Pues, Munchitos, como Munch de Mástica.
Sí, creo que es de Munch. De, sí, bueno.
Bueno,
cortaré,
pues Múnich o Múnich.
Esta parte, perdón.
No, no, déjalo, que estás... De hecho, el gentilicio es muniqués, o sea que Múnich va bien. Anyway, que yo digo Múnich, a veces la gente me mira como, hola, lingüista. Pues sí, ¿qué pasa? ¿Vale? Podéis ¿qué pasa? Decirlo. ¿Qué pasa? Ok, entonces, él empezó ya en 2018 a montar este proyecto que se llama, fijaos qué nombre más épico, Fragmentarium, que va de fragmentos de estas tablillas. La web es el proyecto de literatura electrónica, literatura babilónica electrónica, es EBL por las siglas en inglés. Y esto se financió con un premio de la Fundación Alexander von Humboldt. Ganaron el concurso y empezó a digitalizar las tablillas, que decíamos son tablillas babilonias, que están escritas en caracteres cuneiformes. Pero como hemos comentado ya en alguna ocasión, cuneiforme es una escritura y no es una lengua. Entonces, cuando tú ves esos signos cuneiformes, yo no los puedo leer si no sé qué lengua subyace ahí, ¿vale? Puede ser babilonio, puede ser, bueno, acadio, asirio o babilonio, o puede ser sumerio. Entonces, tenemos, desde que se descubrió la biblioteca de Asurbanipal, ya sabéis, de la biblioteca de Nínive, que es Mosul, eso es del siglo VI o VII antes de Cristo, esa biblioteca pues estaba llena de tablillas rotas, fragmentadas, tiradas por los suelos. Y todos esos fragmentos, fijaos lo que os voy a decir, todos esos fragmentos están en cajones, en armarios, en sótanos de los museos del mundo. O sea, es una labor más que de becario, como dices tú, siempre es tú que lo hago al becario. O sea, leer lo que pone. Primero tienes que saber lo que pone, tienes que saber leerlo, tienes que saber reconocer los signos, porque el cuneiforme no son letras. Y no hay una ortografía fijada como en nuestro sistema alfabético. Entonces, cada ciudad dentro de la misma civilización puede usar un signo u otro para definir otras palabras u otros dioses. Entonces, es una labor. Mira, en la web de la literatura babilónica electrónica le da voz o hace un homenaje a toda la gente que ha estudiado estas tablillas. Y hubo un hombre, Strassmayr, creo que se llama, en el siglo XIX, que se ha pasado 10 años, sin exagerarte, en el Museo Británico, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, copiando tablillas. ¿Por qué? Porque hay que transliterarlo. O sea, ahí pone una estrella...
Una pregunta. Esta diáspora de fragmentos de tablilla de la que has hablado, que están repartidas por todo el mundo, o sea, ¿tiene alguna coherencia en el sentido que si yo voy al Museo Británico y cojo todos los fragmentos que hay ahí, puedo recomponer algo? Sí. O a lo mejor la pieza que me falta aquí resulta que está en Yale.
En Berlín.
Sí.
Exacto. Eso es lo que pasa. De hecho, fíjate, hace el año pasado, en 2022, creo que se cumplieron 150 años desde que George Smith, fíjate que no es más ingrato, ¿no? Descubrió las tablillas de Gilgamesh. Y la epopeya de Gilgamesh, la tablilla número 11, es la tablilla del diluvio. Del diluvio universal.
El diluvio universal.
El diluvio universal, pero estaba rota. Pero él más o menos dijo, bueno, pues aquí puedo leer esto, es la tablilla del diluvio. Y luego hay un señor...
Pero la historia de Gilgamesh sí es conocida, ¿no?
Sí, claro. Son muchas tablillas. Y entonces él encontró la tablilla número 11, que era la que venía la historia del diluvio universal, que lo hemos leído en la Biblia, pero ya los sumerios lo contaban antes de los babilonios. Lo que pasa es que el Noé cambia de nombre. El babilonio es Utnapishtim, y el sumerio era Ziusudra, que ese es el bueno.
Ya, o sea que parece que Noé. Tenía otro nombre.
Noé. Pero es que esa tablilla podía leer que hablaba del diluvio, pero estaba rota. Entonces había muchos detalles que se excavaban. Y en el Museo Británico hay un hombre que es un grande de la sumeriología, se llama Irving Finkel. Es un señor con una barba así muy larga que parece Valle Inclán. Y bueno, es una máxima autoridad en la materia ahora mismo. Entonces, él tuvo una epifanía.
Y tenía
risitos,
o sea, él estaba... en la barba también, sería lo suyo, ¿no? Que la tuviera como una Bucodonosor.
No tiene esa pinta, ¿eh? No tiene esa pinta de señor asirio con bolsito. Tiene una pinta más de señor español malhumorado, pero...
de Valle Inclán.
Con su bastón. Sí, sí. Vale. Es un genio, es un genio. Entonces ese hombre estaba revisando, como has dicho tú, voy a ver en estos cajones a ver si puedo reconstruir o tablillas que casen, ¿no? Y tuvo una epifanía porque en una de las tablillas que estaba revisando, ostras, vio un signo muy particular, un epíteto, que él había recordaba haber visto en la tablilla de Gilgamesh. Y dije, no puede ser, vamos a ver. Entonces, claro, copió, la transliteró, ahora te hablo de la transliteración, y fue a la tablilla del diluvio, la que te digo que hace 150 años que se encontró, y ensamblaban. Entonces, pudo terminar la historia donde dice que los dioses enfadados, porque los hombres éramos muy malos y no nos comportábamos bien, dijo, pues me los cargo, voy a empezar otra vez. Vamos a ver, que es la historia que todos hemos aprendido de la Biblia. Uh-huh. Pero Enki, uno de los dioses, se apiadó, dijo, venga, todos no son malos, este hombre es bueno, le voy a salvar. Y le da instrucciones, atención, para construir una barca, un arca, que es redonda, tío, es redonda. Y este Irving Finn, que le ha escrito muchos papers al respecto, que hay pues en Irak y por ahí, por estas zonas de Asia, gente que navega en barcas redondas. Y la ha reconstruido, o sea, viene hasta las medidas. Y él ha construido una, ¿vale? O sea, que imagínate la importancia de poder reensamblar esas tablillas que están rotas y que muchas veces van por grupos, pero normalmente están clasificadas de manera muy genérica como himnos o religión, y se las lleva el museo, pues que en el siglo XIX y en el XX el museo que había pagado, ¿sabes? Esto es, el primero que llega se las lleva, ya sabes cómo es. Entonces no es tan, no tienen una, ¿cómo se dice?, una solución de continuidad. Tú tienes un trozo, pero el otro trozo está en Berlín, en el Louvre o en Pensilvania, y vete tú a saber cómo puedes encontrarlos. Eso sería un trabajo para los humanos prácticamente imposible. Y luego está lo que te decía de la transliteración, porque cada país, fíjate que antes estaba diciendo yo Múnich, o como digo yo, James o James, ¿no? Cada cultura tiene unas reglas fonéticas y pronuncia y transcribe los nombres de otra manera. Entonces, tiene que haber un consenso internacional para que todos los estudiosos de todos los países, no importa cuál sea su lengua madre, puedan escribir y leer lo mismo, porque eso es lo que pasa con los nombres egipcios. Por ejemplo, a Nefertiti, los alemanes no la llaman Nefertiti. ¿Sabes cómo la llaman?
No.
Nofretete. ¿What? Nofretete. Pero porque en su día lo pronunciaron de otra manera. Por eso ahora hay un consenso, tanto para los jeroglíficos como para el cuneiforme, para transliterarlo, pasarlo a, no sé cómo decirlo, a transcripción fonética, ¿no? Para leer una muca, porque tú no puedes leer estrella, triángulo, palito. Uh-huh. Y gracias a estas cosas, estas transliteraciones que se han hecho de siempre, hemos podido reconstruir lenguas y escrituras. Por ejemplo, en la dinastía XVIII, la mía, la de Nefertiti, ¿vale? Hay muchos documentos en acadio o en hitita que transcriben nombres de reyes egipcios. Por ejemplo, te voy a decir uno, a ver si sabes qué faraón podría ser. Ramasiase.
¿Ramsés?
Amenhotepi.
Amenhotep.
¿Qué te suena? Exactamente. O luego está el famoso caso de Dahamunsu, de las cartas de Amarna. Dahamunsu, eso, que es una princesa que no sabemos quién es, eso es una transcripción de la expresión egipcia Tahemet Nesu, que es la gran esposa real. O sea que gracias a cómo otros lo transcriben, podemos ver cómo se escribe. En fin, que las tablillas están desparramadas por el mundo y juntarlas es una labor que siglos, fíjate, cuantísimos años, miles de años que siguen perdidas. Entonces, Enrique Jiménez dijo, voy a reunirlo todo en un corpus. Pero es que es tan genial que lo que ha hecho ha sido crear un algoritmo que las ensambla, que te dice, es un sistema de procesamiento del lenguaje natural que actúa por probabilidades, ya sabéis, entonces te dice qué puede haber antes y qué puede haber después, pero a nivel de carácter, que eso es lo bueno, como lo de los papiros.
El corrector del móvil que te propone la siguiente palabra, pero con caracteres o algo así.
Eso es. Y no solo transliteraciones, sino fotos. Han digitalizado fotos de todas las tablillas del mundo, subirlas a este enorme corpus y él te hace matches, como el Tinder.
Sí, eso te iba a preguntar, si hay algún archivo donde estén recopilados todos estos fragmentos dispersos que uno pueda en cualquier universidad saber dónde existen los otros fragmentos que podrían encajar aquí. ¿Eso existe?
Sí, y de hecho se acaba de sacar a la luz con mucho bombo y platillo en febrero de este mismo año. Se acaba de publicar y además lo que dice él es, todo el mundo puede jugar con el Fragmentarium. Que de hecho es que cuantas más personas lo usen, más se podrá averiguar.
Claro, igual que en Coffee Break, cuanto más gente participe en la tertulia, más cosas podremos sacar en claro, y por eso vamos a ampliar la tertulia, porque se nos une Sara Robisco, que se acaba de conectar. No sé si tienes
Hola.
Listo.
Hola. Hola, Sara.
¿Qué tal, Sara?
¿Qué tal?
Pues Sara Robisco es ingeniera informática, es @sararc83 en Twitter. Gracias por conectarte, Sara. Estamos hablando aquí de esta técnica para reconstruir estas tablillas babilonias.
Puedes decir los dos.
Dispersas por el mundo, ¿no? Están como babilonios por el mundo, ¿no? Pues tablillas por el mundo, ¿no? Hay, seguro que hay un programa
sí,
en la 4
que se podría...
El Fragmentarium. Y me decías entonces que sí que existe este, digamos, este archivo centralizado donde cada museo y cada, no sé, coleccionista puede poner ahí, ¿no? O no sé si ellos, o hay algún proyecto en donde se ha recopilado quién tiene qué. Y entonces a lo mejor la gente puede acceder a eso.
Hombre, a niveles oficiales, yo no creo que yo como usuaria personal diga voy a subir esta tablilla, porque claro, habría que corroborarlo. Pero así es, se siguen digitalizando. Se hace la foto, la tablilla original, se digitaliza con código para cuneiforme y la transliteración para poder leerlo, no importa cuál sea tu lengua madre. Y se han reconstruido más de 200 sobre el momento y acaba de publicarse eso. Entonces puedes unirlas, la que está en la Universidad de Pensilvania con la que está en el Louvre o la que está en el Museo Británico, te hace un match y puedes completar los textos, que es lo que nos da la información, porque hay muchas variantes del mismo texto. Como en todas las literaturas mitológicas, dices que una versión dice esto, otra dice otro. Entonces, al unir las distintas versiones es cuando rellenas las lagunas, porque el algoritmo este te corrige, te sustituye lo que está borrado, lo que está roto, y te rellena las lagunas. Pero eso lo sabréis vosotros mejor que yo, cómo funcionan los algoritmos y las redes neuronales, porque además, Héctor, tú fuiste las primeras personas que utilizó redes neuronales. Tú me dijiste una vez que tú te las programabas. Te las hacías tú mismo.
En mi época, ¿no? Cuando yo era joven.
El abuelete.
No había.
Bueno, que sois expertos.
Pero esto es con redes neuronales, este algoritmo. La verdad
no,
que
no,
mirado,
es un algoritmo.
No he mirado nada de esto.
No,
no sé,
este
no. Está hecho.
Es un algoritmo, pero eso nos lo explicáis vosotros, ¿no? ¿Cómo lo hace?
Sí, porque estuve cotilleando sus tripas y, claro, yo esperaba en alguno de los módulos de Python encontrarme el modelo de red neuronal o un SVM, algo, un modelo de inteligencia artificial de los que usamos, de Machine Learning. Bueno, pues me ves buscando, buscando y buscando, digo, no. Y lo que me encontré es una solución súper elegante y muy bien preparada que lo que hace es que divide todo en pequeñas funcioncitas que te van analizando la palabra, las letras, todo, para ir haciendo consultas a la base de datos, de una base de datos en MongoDB, que trabaja con... Sí, no, a ver, este es una base de datos no relacional porque están preparadas para trabajar con datos sin estructura. Entonces, para textos son ideales. Entonces, son muy rápidas para consultas y se basan en eso. Entonces, van haciendo consultas y en función de estas consultas van comparando. Perdón que hay un gato.
Me encanta el gato. Y es que esto, fíjate, parece un capricho, ¿no? ¿Para qué quieres construir tablillas? Es que esto es saber conocimientos de la humanidad. Obras literarias perdidas desde el principio de los tiempos, que pensamos que es algo que hemos creado ahora nosotros, pues ya estaba. Y cómo se veían esos fenómenos, cómo se explicaban y qué variantes han ido generándose. Y es, yo lo considero algo muy importante para la historia de la humanidad, nuestra historia, nuestra documentación escrita.
Claro, creo porque que es su forma de ver las cosas.
Creo recordar haber leído que precisamente la epopeya de Gilgamesh es probablemente la primera obra literaria sí. De la historia, ¿no? De la que tenemos constancia, ¿no?
Así es, la primera obra escrita documentada. Pero ahí tengo que decir que la epopeya que nos ha llegado es la Babilonia y la buena es la Sumeria. Pero es que la Sumeria, las tablillas sumerias están rotas, están mucho más fragmentadas y quizá ahora con este algoritmo se puedan reconstruir. La epopeya sumeria es muy diferente porque todo va desde el punto de vista de la gran diosa madre. O sea, la diosa Inanna, que es la Ishtar Babilonia, en Gilgamesh se representa como una diosa caprichosa, que quiere tener relaciones con Gilgamesh, que quiere conseguir egoísta, es la gran madre de Uruk, como Gilgamesh. Entonces, en la epopeya que os digo, la que nos ha llegado a nosotros, está todo desde un punto de vista de otra cultura, en el que Gilgamesh está muy bien y la diosa Inanna muy mal todo. Pero en la epopeya sumeria, Gilgamesh lo que hace es ayudar a Inanna, y esto creo que lo he contado alguna vez, Inanna tenía un árbol que tenía que cuidar para conseguir sus poderes, un árbol, ¿vale? Un árbol en un jardín que tenía que dar fruto y no daba fruto porque había una serpiente enroscada en el árbol.
Uy, una serpiente, un árbol, fruto. ¿Dónde habré oído yo esto antes?
Y el fruto era rojo, ¿vale? Entonces Gilgamesh pasó por ahí y le dijo que te afliges, pues mira tal. Entonces tuvieron otro tipo de relación mucho más digno para la diosa madre, eso es lo que yo quería decir. No quiero dejar pasar la oportunidad de reivindicar a esa diosa que luego salió tan mal parada. Porque es que Gilgamesh, en la epopeya que nos ha llegado, era rey de Uruk, era un rey. Además está en la lista real sumeria, o sea que es una epopeya, es una obra literaria, pero está basada en una true story, ¿no? Entonces él, como decíamos antes, de Orión.
Empieza, de hecho, las tablillas empiezan así, Gilgamesh, basado en una historia real.
Es un nuevo post que voy a poner.
Y después tiene abajo el cartel de ninguna serpiente sufrió en la redacción de esta historia.
Gilgamesh Revisited.
Lo ponía, los babilonios se lo leían al mediodía después de comer.
Mira qué sois, ¿eh? No sé lo que te iba a decir de Gilgamesh. Ah, sí, que era un rey que tenía un apetito carnal desmesurado, ¿no? Entonces, guarden a sus hijas, Gilgamesh está en la ciudad. Entonces, para que dejara de perseguir muchachas, le presentaron a Enkidu, ¿vale? Le dijeron, toma, que este hombre te va a ayudar, va a ser tu gran amigo. Ella, pues como Aquiles y Patroclo, muy amigos se hicieron. Entonces, claro, la diosa, fuera. Es otra visión. Bueno. Pero claro, esta epopeya tiene muchísimo más que eso. Busca la vida eterna. También busca una planta, ¿vale? Y va volando y viene un águila y se lo lleva, como a Ganimedes. O sea, que hay unos paralelismos que hemos heredado luego en nuestra cultura occidental. Exactamente, de ahí viene.
¿Sí?
Esa es la true story, la que se basa todo.
A mí lo de Gilgamesh, ese apetito sexual, ese está muy bien y las mujeres se adoran, me ha recordado al pasado Coffee Break que hablábamos de nuestro amigo Gabriel.
Ron Gabriel Joseph, sí, sí. Sobre todo la parte que las mujeres lo adoran y demás.
Sí, tenía
una pregunta, porque también creo haber leído que una parte importante en esta epopeya de Gilgamesh, no lo he leído y aparte no lo entendería, pero como que,
claro que, sí.
Que es muy interesante que en esa primera obra literaria escrita está muy basada en un poco el tormento que nos supone la condición de mortal. Y cómo,
eso es.
O sea, se planteaba qué sentido tiene la vida si al final estamos condenados a la muerte de forma inexorable.
Exactamente, que es cómo empieza toda la reflexión del héroe cuando muere su gran amigo, que para él era su razón de vivir, su amigo Enkidu, porque era su compañero, era cómplice, era... Y tenía una relación muy estrecha, aparte de que tuvieran o no relación sexual, ¿vale? Que eso nos da igual. Era una relación de complementariedad. Y cuando él pierde a Enkidu, es como que pierde un trozo de él y que nos ha pasado a todos alguna vez cuando has perdido un ser querido. Entonces, ¿para qué? ¿De qué sirve si al final vas a morir? ¿Para qué sufrir, no? O sea, ¿para qué vivir? Quiero cambiarme por él. Que también hay muchos mitos de me cambio por él o bajo al inframundo y lo devuelvo a la vida. Llévame a mí, pero que se salve él, ¿no? Claro. Y ahí es toda una reflexión muy profunda, fíjate si es antigua, ¿eh? De lo que nos preocupa a todos los seres humanos, la muerte, el sentido de la vida, qué hay después, por qué el sufrimiento. Es realmente interesante y ahora mismo hay muy buenas traducciones no la vas a leer en Acadio, pero hay unas traducciones muy buenas, muy literarias. ¿Por qué? Porque cada vez hemos podido restaurar más fragmentos de la tablilla. Entonces, la frase que te dice, tú, como te decía antes, tú que estás en el abismo, todo lo sabes dónde vas, pues no es lo mismo que, oh gran Dios de los principios de los tiempos que surges del abismo buscando tu destino a dónde ir, ¿no? Entonces, ahora, próxima lectura, Gilgamesh. Pero primero la Sumeria. La Sumeria se llama el árbol Julupu. El Julupu es el fruto ese que no sabemos cuál es.
Que no sabemos si es prohibido o no, pero el Julupu. Vale.
Y esto, mira.
Seguramente la Sumería de los Sumerios era de zumo de Julupu. ¿Ves?
Madre mía, Madre mía. Eso me recuerda, no sé si fuiste tú, quién me dijo, ¿quién fue la primera persona de Sumeria? Era Mimeria, o sea, eso es tuyo.
Claro, digno. Mimeria. No sé qué
es. Y la segunda Sumeria. Era Sumeria Naranja.
Sumeria Naranja.
La Sumeria. Bueno, quería yo terminar esto con una cita de este hombre, de Enrique Jiménez. Y es que dice, todavía hay miles de fragmentos que no han sido identificados. Y en un futuro próximo, cuando al final los miles de documentos hallados en el suelo de Mesopotamia, que desde hace décadas duermen en los cajones de los museos, sean accesibles a todos, podemos reconstruir esta parte de la historia de la humanidad. Y me parece épico.
Amén.
Y eso nos lleva al Vesuvius Challenge.
Vale.
Sí.
Pero eso dentro de un momentito. Primero vamos a hacer una pausa para tomar un cafecito. Y aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando en la radio. Les recordamos, como siempre, que en la versión en internet del podcast es la versión extendida y ahí vamos a hablar del Vesuvio Challenge, del problema de Einstein y demás cosas. Así que...
Que dejamos el hype, que el Vesuvio Challenge es tirarte para hacer un TikTok.
Pues
ahí
no.
Lo dejamos.
No, no es eso. Pero bueno, si quieren enterarse de lo que es, búsquennos en internet. Si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, hasta luego.
Adiós.
Chao.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bien, gracias por seguirnos acompañando. Vamos a pasar al siguiente tema, que como decíamos antes de la pausa, es el reto del Vesubio. Y esto tiene que ver con un tema que hablamos en el episodio 238, que es muy, muy alucinante. Es esa gran biblioteca de saber perdido, pero que no está perdido del todo, está escondido, no está muerto, está de parranda, que está en la antigua villa de Herculano, a los pies del Vesubio, ese volcán que erupcionó en el año, lo tengo apuntado, 79 de nuestra era,
sí.
El año 79 Anno Domini. Erupcionó y resulta que cubrió con lava todo esto es lo de Pompeya, ¿no? Que hemos visto en tantas películas y que era ahí había un asentamiento romano muy importante y entre otras cosas ahí estaba la casa del suegro de Julio César.
Exacto.
Esto parece de culebrón, pero
que sacó las palomitas.
Es una casualidad muy increíble y muy, entre comillas, afortunada. Lo siento por toda esta gente y en particular por el suegro de César. Pero en esa villa, en ese chalet del suegro de César, tenía una enorme cantidad de papiros, uh-huh. Que aquí dudo y siempre le tuve que preguntar antes a María si papiro o pergamino, siempre me lío con esto. Pero me confirmaste que eran papiros, ¿verdad? Que es que tiene origen en papel. El origen de... Sí, la palabra papel tiene origen etimológico en papiro, ¿no? Pergamino es como con piel de animal, ¿no? Un parche de piel de animal. Bueno, pues tenía aquí el suegro de César un porrón de material de estos papiros enrollados. No sé. hay tantos que se supone que si fuéramos capaces de recuperarlo, se duplicaría la literatura existente de esta época romana. Y esto, claro, quedó cubierto por la lava, lo cual, pues dices tú, se perdió todo. Pues no, porque, claro, resulta que efectivamente eso ha quedado carbonizado, ¿no? Se ha encontrado en excavaciones. Esto lo estuvimos hablando en aquel episodio, ¿eh? Tampoco quiero, no sé si vale alargarnos mucho con esto, en el episodio 238, que lo contamos, que quedó todo, bueno, pasa un poco como con el Valle de los Reyes, ¿no? Que precisamente por haber quedado abandonado y sepultado y tal, ha quedado preservado. Entonces ha estado ahí preservado, mientras que otros papiros, al estar expuestos al aire, se han ido, no sé, supongo que la tinta se evapora, el material se deteriora y se acaba disolviendo. Esto, en cambio, está carbonizado, pero está ahí, exactamente está igual ahí que estaba hace 2000 años, en el año 79. Y ahora, a raíz de unas investigaciones que empezaron en 2015, se ha comenzado a usar una técnica que se llama desenrollado virtual, porque claro, se había intentado desenrollar algunos de estos pergaminos, pero claro, se desmigajaban. Creo que hubo algún monje incluso del siglo XVIII que intentó pues leer algunos de ellos y se rompían, y bueno, luego los intentaba reconstruir, pero era muy difícil. Ahora lo que se hace es algo no invasivo, que con una tomografía de rayos X, o sea, como si dijéramos haciendo una radiografía, pero en tres dimensiones, tienes la estructura del el papiro enrollado, y la idea es, con esta tomografía, y aquí es lo que le pido a María que nos lo explique, pues hacer un desenrollado virtual y ver en el ordenador lo que ponía en esos papiros, ¿no?
Exactamente. Empezó en 2015 y luego la tomografía esa que has explicado en 2019, porque el doctor que dirige este proyecto, Brent Seals se llama, él desenrolló virtualmente un papiro de esos del Mar Muerto, el Engedi, que al conseguir desenrollarlo, o sea, no lo tocó porque, como has dicho antes, está carbonizado. En el momento en que lo tocas, se hace carbonilla, se destruye, se hace polvo. Entonces, hizo esos escaneos con rayos X.
Perdona, María, ¿puedes subir un poquito el volumen del micrófono? Sí. Para, a ver si te escuchamos con más nitidez.
¿Ahora me he venido arriba?
Ahora mejor, gracias.
Bueno, pues pudo desenrollar virtualmente, como decías tú, ese papiro, de ese rollo del Mar Muerto, y vio que era una parte del libro del Levítico, uno de los libros del Antiguo Testamento. Y dijo, pues en 2019 se dijo, vamos a hacer lo mismo con estos papiros de Herculano, de la villa del suegro de César, Calpurnio Pisón, creo que se llamaba. Pero el problema era que estuvimos hablando también aquí de ello, que la tinta tenía una base de carbón. Y entonces no se podía distinguir muy bien la tinta del papiro, porque el papiro es vegetal. Y había también unas líneas que eran las hebras de la planta, ¿no? Entonces, no se mostraba la tinta en los rayos X.
O sea, los rayos X no distinguían la tinta del papiro porque era una tinta vegetal, digamos, algo así.
Eso es, eso es, y se fundían. Entonces, la técnica nueva, esa tomografía, que lo que hace es ese escaneo tridimensional, pero lo que hace es ver la marca que deja la tinta, como imágenes, entonces reconstruye las imágenes y a partir de ahí tiene que alguien, un humano, leerlo y decir qué letras hay ahí. La mayoría de los papiros que hemos leído están en griego, ¿no? Entonces salen letras griegas y tienes que utilizar, como decíamos antes, algoritmos, procesamiento del lenguaje natural para que prediga qué puede haber antes o qué puede haber después. Pero el problema es que al estar enrollado, porque se abre así, o sea, está enrollado de derecha a izquierda para que tú lo abras y puedas ir leyendo de izquierda a derecha. Al estar enrollado, la imagen tridimensional que ofrece es muy difícil separar esas marcas de tinta de cada página. Está todo mezclado. No se puede abrir para ver qué página es cada una. Están todas juntas las letras, ¿vale? Y aquí es donde entra las redes neuronales estas, ¿no? Redes neuronales de convolutos.
Convolucionales.
Sí, pero son muy profundas y tienen capas de convolución entre capa y capa. Tienen una que lo que hacen es que la imagen procesada por la capa anterior la compacta y le da una vuelta.
Ajá.
Hoy en día ya ese giro, esa convolución ya no se usa, porque ya se ha visto con las técnicas actuales que no es necesaria, pero guardan ese nombre debido a ese giro que hacían las primeras.
Fueron muy revolucionarias con para el reconocimiento de objetos en imágenes, ¿no? Se usaban sí. mucho, fueron del primer tipo de estructura de red neuronal profunda que funcionaba muy bien para ver lo que había en una imagen, ¿no? El problema, o sea, resolver Ajá. el problema lo que se llama el machine vision, que es uno de los problemas clásicos
Ajá, sí.
de la inteligencia artificial. El ver una imagen Vale. y decir, pues, aquí hay un árbol, una bicicleta y una manzana. Uh-huh. Pues, eso.
¿Cómo las llamaban? ¿Machine qué? ¿Vision?
Machine vision machine es el vision. Problema en general de sí, identificar sí. objetos en una imagen.
Bueno. Problema Bueno. es que, pues, que tienes que identificar las imágenes, pero luego una persona o un sistema tiene que transformar, juntar esas muescas, esas manchas de tinta para que cree una letra y poder traducirlo. O sea, que tiene tres fases. Desenrollarlo virtualmente, reconocer las imágenes, transformarlas en letras y decir lo que pone. Y ahí viene el challenge, el Vesuvius Challenge, que os voy a plantear a todos. Todo el mundo puede participar, porque dice, la web se llama Scroll como rollo, o sea, Scroll, Prize, Price, con Z, el premio de los papiros, ¿vale? Te dice, después de 275 años, el antiguo enigma de los papiros de Herculano se ha reducido a un problema de software y tú puedes resolverlo. Le falta la imagen de el Estado te quiere a ti.
Falta el tío Sam, ¿no?
El tío Sam.
El tío Sam.
Pues que te ofrecen $1,000,000.
$1,000,000, sí, no sé, pero bueno, vamos.
No sé qué hacéis que no estáis presentándoos ya, no sé qué hacéis.
Yo porque no sé latín y griego, pero tú sí que no sé qué es lo que haces.
Pero yo no sé machine learning, tendríamos que hacer un equipo aquí y hacernos con el
Venga,
premio.
Vamos. Yo pues estoy mira. Pegándome ahora con una UNED, así que la podemos meter también a hacer mierda de estas.
Pues ya os digo, de aquí sale el equipo de ganador del $1,000,000. Primero hay que unirse a su servidor de Discord. ¿Vale? Y luego seguirles en Twitter. Esos son los requisitos principales. La cuenta es Skull
Estamos Price. Seguros que esto es legítimo y no es algún scam.
No, es que el doctor Seal, o sea, el director del proyecto, que no da abasto, que no puede, te pone a tu disposición, una vez que entras en la competición, dos escaneos de estos, de tomografía. O sea, él te da los datos de todo ese escaneo en 3D del rollo de papiro de dos. Y tú lo que tienes que hacer es usar los medios a tu alcance y que tú sepas usar machine vision, ha dicho también, machine learning, uh-huh. redes neuronales, procesamiento del sí. lenguaje natural, las herramientas computacionales de las que tú dispongas y sepas usar para desenrollarlo virtualmente. Y luego tienes que transliterarlo y luego traducirlo. O sea, que tiene tres fases. El problema es la tinta, o sea, ver esas imágenes. O sea
esto es un
reconocer.
Proyecto de ciencia ciudadana realmente, solo que con una sí, recompensa.
Sí. Exacto. Hay premios pequeñitos. Antes de llegar grande, te da premios, lo llaman premios de progreso, porque dice que es una situación en la que todos ganan, es un win-win, ¿vale? Todos ganan, porque no te lanzas al trabajo hercúleo, perdón por la broma final, pero vas desenrollando fragmentos o partes y te van dando premios al progreso que te sirven para hacer publicaciones. O sea, tú lo tienes que publicar, eso sí. Tiene que ser todo en acceso abierto porque es para la humanidad. Porque es que ahí, como has dicho tú, ahí hay un saber también oculto. Ahí puede estar obras perdidas. La poética perdida de Aristóteles. Los libros que ya solo conocemos por referencias en otros tratados que no han llegado a nosotros, que nunca hemos podido leer, pueden estar ahí. Entonces, tú vas dando pasitos, lo presentas y te van ganando premios pequeños, pues $100,000, $700,000 y así hasta el premio grande, o sea, que es desenroscar esos dos.
Ciencia ciudadana incentivada. Francis, ¿podrían hacer esto las editoriales con los referís, por ejemplo?
También, sí.
No te pago. No,
bueno, hay premios más pequeños, ha dicho María, 700,000 es mucho. Hay premios de $250, de $1,000, que se van...
700 dólares. Sí.
Son premios pequeñitos para ir incentivando que la gente se vaya incorporando y para que la gente trabaje sabiendo que algo mínimo te lleva, ¿no?
Pero ya está $1,000,000. Perdona,
es el premio, sí, sí, el premio final es $1,000,000.
El premio final es $1,000,000, ¿no?
Premio gordo.
Sí. No, este tipo de challenges son muy comunes, pero además también se hacen en medicina. Por ejemplo, en la rama que estoy yo desarrollando esta red neuronal, hay varios. Tienes el ISBI, el MSSG,
tienes varios y lo que te estos son de reconocimiento de lesiones en pacientes de esclerosis múltiple. Suelen ser retos muy complicados que si se superan y si se consiguen dan mucho valor a la gente, o sea, es una ayuda para resolver algo que sería de interés general y que se necesita mucho tiempo y mucha gente trabajando, sobre todo con los mismos datos, unificar datos llegar a una a algo en común, ¿no? Entonces estos son muy útiles, están muy muy bien, la verdad.
Pues hay uno para ti, Sara. Hay el premio de $100,000, te dan un tutorial para detectar la INTA en Kaggle. ¿Tú no estás usando esto ahora?
Sí, Kaggle. Me estoy pegando con Kaggle.
Y te dan
Kaggle
un tutorial.
Kaggle es un entorno de desarrollo. Tienes varios. Tienes Kaggle, yo uso Kaggle y Google Colab. En ambos tú tienes una máquina virtual, entonces tú pones tu código en R o en Python y puedes ejecutarlo. Tú lo ejecutas y puedes elegir qué tipo de máquina quieres. ¿Una CPU normal? ¿Quieres una GPU? ¿O quieres una TPU, un bicho más grande? Ya si versiones gratuitas tienen procesadores bastante potentes y bastante majos que te entrenan redes neuronales y lo hacen bastante bien. Y luego si tú pagas, tienes acceso a las redes neuronales más potentes, ¿no? A los procesadores más potentes. Realmente son GPUs. ¿Por qué? Porque cuando las redes neuronales les interesa usar procesadores con muchísimos microprocesadores trabajando en paralelo y haciendo tareas sencillas. Entonces, para eso vienen muy bien las tarjetas gráficas, porque cumplen eso. Es un chip en el que hay muchísimos microprocesadores trabajando en paralelo que hacen cosas muy sencillitas y todos hacen lo mismo. Y con eso vas a toda velocidad. Entonces, sí, en Kaggle lo tienes y Google Colab. Yo os animo, si alguna vez tenéis que entrenar una red neuronal, sobre todo es para deep learning, usar un bicho de estos porque viene muy bien. Viene muy bien hacerlo online porque en tu máquina a lo mejor te puedes tirar una semana y con esto te puedes tirar horas. Entonces merece la pena.
Pues tenéis hasta el 31 de diciembre de 2023 y puedes presentar varias opciones, ¿vale? Pongamos por caso que has conseguido encontrar esas manchas de tinta y tú dices, pues aquí esto es una gamma, no que va, es una delta. Entonces, haces diferentes versiones y las puedes enviar todas. Todo tiene que ser público con licencia Creative Commons, o sea que lo que decíamos antes, tiene que ser un trabajo para la humanidad.
Eso es.
Yo a todo esto, no sé, le veo problemas del tipo de esto de estar leyendo todas las cosas que tenía en su casa el suegro Julio César, le veo problemas con la ley de protección de datos y los temas de confidencialidad. Tú debes saber lo que tendrá el hombre ahí.
Verdad.
Imagínate que le pillas el interview.
Sí. Pero lo tenía por el texto.
Por los artículos.
Por el texto, lo tenía por los artículos que eran muy interesantes.
Pero tú imagínate que tiene ahí, yo qué sé, la contabilidad B del imperio. ¿Sabes qué te digo? Que empieza...
Fíjate.
Y que descubrimos quién era M.
J.C.
No, J.César.
Julio César, ¿no? Vamos a poner J.C. no sé cuántos talentos, ¿no? 2.000 talentos, yo qué sé. Sí. No sé cuántos J.C.
César, claro, dices, uff.
Pero que, sí, ahí estará, me imagino, la hacienda italiana diciendo, oiga, a ver, preséntame estos papeles, a ver qué pone aquí. Bueno, yo qué sé.
Nada, ya sabéis. Todo el mundo se puede presentar, pero tienes que desenrollarlo, leerlo y traducirlo.
¿Pero no te lo dan ya desenrollado? Yo pensaba que ya te lo daban desenrollado, que eso es lo que hacen la tomografía.
No, te dan el scan, ¿verdad, Sara? Bueno, te dan el resultado, te dan los datos, pero tú tienes que saber qué haces con eso.
Te dan la imagen del escaneado, la imagen tridimensional.
Vale.
Por eso os digo que esto viene muy bien para la NNUNET que estoy yo usando, porque está especializada en datos... de resonancia magnética en 3D. Entonces tú bien pasas a imagen en 3D, además puedes pasar o bien una única, una basada, una de seguimiento, tú dices el canal en el que lo has escaneado, ella la toma y tú le dices un poco lo que quieres conseguir, porque ella lo que te va a hacer es clasificar, y dices, bueno, quiero esto, pum, 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 tú le modificas aparte de acolita, ¿no? Para que te dé las salidas que tú quieres. Y luego lo que te hace es que te devuelve la imagen
que tú le has pasado de entrada, pero con marquitas indicando lo que es cada cosa. Uh-huh. Entonces está muy bien. Así que nada, ya sabes. Ya,
¿queréis $1,000? No, $1,000, no, $1,000. Uy, yo y los números.
Vamos, vamos a por ese $1,007,000.
Vamos,
no,
a poner.
De todas formas, cuando algo ponen $1,000,000 es que es realmente complicado, ¿eh?
Pues fíjate, si llevan años ahí y han decidido, vamos a hacerlo en abierto, que nos ayude la humanidad, porque es que es un trabajo muy complicado, hace falta diferentes personas o diferentes disciplinas en juego a la vez.
Muy bien, pues nada, ¿siguiente tema?
Siguiente tema, yo ya he terminado.
El siguiente tema.
Chan,
el siguiente tema es el cómo alicatar el baño utilizando un solo azulejo, un solo tipo de azulejo, y que no se repita nada, ¿no? Eso al pobre Einstein lo tenía agobiado, ese problema. Que a uno dirá, problema del primer mundo, qué tontería. Y tú dices, sí, pero yo he estado en obras, ¿eh? Y cuando estás en obras... O sea,
siempre
a veces
te toca cortar un...
Te agobias con cualquier cosita, ¿eh? O sea, de verdad, seamos benevolentes, que estas cosas se pasan muy mal. A lo mejor cualquier cosa que ahora te parece una chorrada, cuando estás metido en obras te parece que eso es un mundo. Y yo qué sé, pues al pobre Albert Einstein, es una pena que no tengamos aquí a José Edelstein, que es el experto historiador, biógrafo de Albert, para que nos cuente un poco qué problemas tenía este hombre con los azulejos del baño.
Con su baño.
De su baño, claro. Pero claro, él se mudó tantas veces, se fue de Austria a Suiza, luego de ahí a Estados Unidos, con el problema estos problemillas de fascismo que surgieron en Europa en mediados del siglo XX, principios del siglo XX más bien. Y total, que hay una gente ahora, Francis, que parece que ha resuelto ese problema, ¿no? Una pena que ya no le sirva a Einstein, pero a lo mejor otro que tenga el mismo problema de cómo alicatar el baño, pues lo mismo le sirve, ¿no?
Como sí, como la canción de Marea, lo de que tenía el corazón alicatado hasta el techo, tú imagínate.
Sí. Bueno, lo primero que hay que aclarar es el tema lingüístico, ya que tenemos a María. Einstein es Einstein. Es decir, se escribe en minúsculas, no tiene nada que ver con el apellido del gran Albert. Sí. Y en principio en alemán se escribe con un espacio en medio, Einstein, pero bueno, en inglés lo que han hecho algunas personas es popularizar la palabra junta. ¿Vale? Dicen, cogemos la palabra alemana, una pieza en alemán, y lo han pegado. Entonces, pero es Einstein siempre en minúsculas, nunca Einstein.
Ah, o sea, no viene de Einstein.
Es de una pieza. No viene de Albert.
No viene de Einstein,
como se diga en alemán. No sé, María, cómo se pronuncia.
Einstein. O sea, ¿vale? Una piedra, porque una se dice piedra. Igual, una pieza solo, sí. O sea, que no es el baño verdadero de Albert.
O sea, que no tiene nada que ver con Albert. El problema de Albert. O sea, mi vida ha sido un engaño.
Entonces, pues... una cuestión clásica de teselados que, bueno, se puso de moda quizás a nivel popular, por el teselado de Penrose. El Penrose en 1977 propuso dos teselas, se suelen llamar kites, como cometas, ¿no? Son dos piezas, y con esas dos piezas tú puedes rellenar todo el plano de manera aperiódica, sin que se repitan los patrones. Pues si tú, por ejemplo, lo rellenas utilizando cuadrados o utilizando hexágonos regulares, pues tú acabas obteniendo un patrón periódico, un patrón que se repite. Ajá. O sea, hay cosas que son relativamente aperiódicas, pues, por ejemplo, hay piezas en forma de pentágono que forman una estructura que de cerca parece aperiódica, aunque cuando la miras a más distancia ya ves que realmente se van repitiendo los patrones. Hay como macro piezas formadas por muchas de las teselas que acaban repitiéndose y construyes un patrón periódico. Entonces, lo complicado en la investigación en este tipo de mosaicos es demostrar realmente que la tesela que tú has propuesto es una tesela que de verdad cubre todo el plano, y no solo eso, sino que además lo cubre de forma periódica, que no existe una periodicidad, aunque tenga un periodo muy largo. Porque si el periodo es muy largo, en apariencia lo que tú ves es una cosa que parece aperiódica, pero cuando se hace el trabajo matemático para demostrarlo, acabas encontrando con que no se puede demostrar que sea periódico. Entonces, esto es un resultado que obtuvo un ingeniero jubilado, que se llama David Smith, en Yorkshire, Inglaterra, es donde vive, y lo obtuvo en noviembre de 2022. Descubrió una tesela que es una tesela relativamente fácil de descubrir, entre comillas, no la había descubierto nadie antes, pero una vez que la descubres, dices, uy, pues esta tesela es facilona, es una tesela muy sencillita.
Una tesela
y voy a intentar describir esta tesela para los que estáis en YouTube, os voy a regalar la imagen, pero para los del podcast voy a intentar describirla lo mejor posible. Lo que pasa es que esto requiere imaginación geométrica, ¿vale? Entonces hay que imaginar las cosas. Obviamente, si alguien acaba dibujando, es más fácil dibujarlo en el móvil y ver la imagen, ¿no? Si sí. queréis, comparto la pantalla para que veáis la tesela. Esta es la tesela.
Pero más o menos eso es como una camiseta arrugada que te has dejado en mitad de pasillo.
Ellos la han bautizado como hat, sombrero, porque tiene una cierta forma de sombrero.
Entre sombrero y camiseta. No, me recuerda a esos mosaicos de la Alhambra, ¿verdad?
Sí, sí, pero claro. los mosaicos de la Alhambra son todos periódicos.
Sí,
en la Alhambra te encuentras todos los posibles reticulados, todas las simetrías posibles para un reticulado. No recuerdo si eran 17 o 19.
Sí.
Y están todas. Sí. Lo que pasa es que uno de ellos ahora mismo está en una zona que ya no es visitable. ¿Vale? Si pudisteis visitar la Alhambra hace unos 25 años, podías haberlo visitado, pero ya se cerró esa parte porque están restaurando no sé qué cosas y entonces ya no puedes ver todos los mosaicos, ¿eh? Pero bueno, puedes verlos casi todos, casi todas las simetrías de mosaico. Bien, si os fijáis, esto es una estructura, imaginemos un reticulado del plano con un mosaico en forma de hexágono regular. Un hexágono regular tiene 6 lados, todos iguales, y cada lado con el centro del hexágono define un triángulo equilátero, ¿vale? Tenéis 6 triángulos equiláteros. Bien, pues para construir este mosaico vamos a dividir los triángulos equiláteros en 2 triángulos. Es decir, vamos a dividir el hexágono regular en 12 pequeños triángulos rectángulos. ¿Vale? Cada triángulo equilátero lo divido por la mitad y tengo 12. Estas son las horas del reloj. ¿Vale? Entonces, el triángulo 1 va desde las 0 horas hasta la 1. El triángulo 2 va desde las 2 hasta las 3, así, vamos de la 1 a las 2, perdón, el 3 desde las 2 hasta las 3, etcétera, ¿vale? El triángulo número 10, pues va desde lo que serían las 9 hasta las 10. Y el triángulo 12 iría desde las 11 hasta las 12. Entonces, tenemos así 12 números que identifican esos 12 triángulos. Y claro, en un reticulado yo tengo el hexágono y ese hexágono está rodeado de 6 hexágonos alrededor, ¿vale? Un hexágono al que voy a llamar norte, otro al que voy a llamar sur, uno al que voy a llamar noreste y noroeste, sureste y suroeste, ¿vale? O sea que tengo un hexágono rodeado de norte, noreste, sureste, sur, suroeste y noroeste. Bien, pues para construir una teselación basada en estos pequeños triángulos, lo que está claro es que tienen que aparecer los 12 triángulos, ¿vale? O sea, mi tesela tiene que ser más grande que un hexágono, es decir, tiene que tener más de 12 triángulos, pero tiene que incluir los 12 de un hexágono, ¿vale? Entonces, la tesela que este señor ha definido, David Smith, es una tesela en la que yo cojo los triángulos que voy a numerar desde el 1 hasta el 8. Ahora, esa pieza de un hexágono la completo con el 9 y el 10 del hexágono que está al noreste y el 11 y 12 que está al sureste. ¿Vale? Claro, fijaros que entonces tendría ya mis 12 triángulos, pero esta pieza no pega bien. No pega bien porque le queda un hueco entre el 9, 10 y el 11, 12 que yo he elegido, ese trocito que he cogido del hexágono del noreste y el trocito que he cogido del sureste. Entonces, para que esta pieza sea un poquito más fácil de pegar, pues él añade una repetición de triángulos. Repite 4 de los triángulos que ya ha usado, en concreto el 8 y el 7 del triángulo noreste para montar una cosa continua, pues tenía el 9 y el 10, pues tiene ahora el 7, el 8, el 9 y el 10. Y del sureste tenía el 11 y el 12, los completa con el 1 y el 2, ¿vale? Entonces tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del triángulo central, el 7, 8, 9, 10 del triángulo del noroeste y el 11, 12, 1, 2 del sureste. De esa manera tiene los 12 triángulos, por lo tanto puede lograr cubrir todo el plano, pero además repite el 8, el 7 y el 1 y el 2. Entonces, con esta tesela, que tiene una forma parecida a un sombrero, le llaman hat, le llaman el sombrero de Einstein, este hombre se dio cuenta de que repitiendo esta tesela, poniendo la tesela, podía rellenar aparentemente todo el plano. Y entonces, claro, tú dices, pero bueno, yo es que soy un jubilado ingeniero, yo no puedo demostrar matemáticamente esto, tengo que buscar a alguien que me ayude. Entonces contactó con Craig Kaplan, que es un informático de la Universidad de Waterloo en Canadá, en Ontario, y bueno, él dijo, bueno, esto no parece fácil de demostrar, ¿vale? Somos informáticos. Voy a buscar a mi amiguete, a un tal Joseph Myers, que también era informático, y dijo, necesitamos un matemático. Y encontraron al matemático, a Kame Goodman, de Goodman Strauss, de la Universidad de Arkansas. Entonces ya este grupito, ya son cuatro personas, pues se pusieron a tratar de demostrar este resultado. Y lo han logrado, ¿vale? Sorprendentemente lo han logrado. La idea de la demostración, claro, lo primero que se dieron cuenta es que Smith no ha descubierto una tesela, sino que ha descubierto infinitas teselas. Porque esta estructura, fijaros, esta tesela de tipo sombrero, tiene unos lados que son de longitud, pues desde el centro del hexágono hasta la mitad de un lado, uh-huh, y unos trocitos que son la mitad de un lado del hexágono. Pues un trocito le vamos a llamar 1 y al otro trocito le vamos a llamar raíz cuadrada de 3. Bien, pues esta pieza se puede generalizar si yo construyo múltiplos de esos dos elementos. Y esto es una cosa curiosa. Es decir, yo puedo definir una nueva pieza a la que llaman tile AB, tile porque es mosaico, y AB son las dos longitudes. Un primer número que multiplica la longitud corta de la tesela de Smith, y el otro número que multiplica la longitud larga de la tesela. De tal manera de que la tesela de Smith original era la 1 raíz cuadrada de 3. La pieza, el lado más corto es 1, el lado más largo es raíz cuadrada de 3. Uh-huh. Pues resulta que si yo construyo una pieza multiplicando la pieza, el lado corto, por raíz cuadrada de 3 y dividiendo el lado largo por raíz cuadrada de 3, la pieza que sería raíz cuadrada de 3, 1, pues esta pieza, que ya es una pieza diferente, también tiene la misma propiedad que la original. Es capaz de teselar, de cubrir todo el plano, y no solo eso, además lo cubre de forma periódica. Y de hecho, a partir de aquí tú puedes construir muchas otras teselas, como la tesela 1-1, que también cubren de forma periódica el plano, aunque algunas teselas, en algunos casos te aparecen teselas que lo cubren de forma periódica. Fijaros, la tesela 0-1, la tesela 1-0, pues obviamente son teselas periódicas, cubren el plano de manera periódica. Cuando tú repites este patrón muchas veces, pues estos azules se van repitiendo como en líneas, ¿no? Como se van, uh-huh, repitiendo las piezas en su orientación, ¿no? Las que tienen la misma orientación se van como copiando de manera repetida. Las teselas 1-4, 4-1, también son teselas que cubren el plano, uh-huh, de manera periódica. Pero lo que han descubierto ellos es que la tesela genérica, es decir, las teselas de tipo 1 por un número impar por raíz cuadrada de 3, y las teselas que son raíz cuadrada de 3 por un número impar, 1, estas dos teselas poniendo un número impar delante de la raíz cuadrada de 3, del lado largo, pues resulta que son teselas que son infinitas teselas que cubren de forma periódica el plano. Es decir, que en el nuevo artículo no han descubierto una tesela de Einstein, sino que han descubierto, uh-huh, dos familias infinitas de teselas de Einstein que cubren el plano de forma periódica. Claro, esto dicho así de palabra, pues queda muy bonito, queda una cosa muy graciosa para ver y para que uno cubra su cuarto de baño de manera un poco exótica, o para los que fabrican este tipo de mosaicos, pero en la práctica lo complicado es la demostración. La demostración matemática es complicada, ¿vale? La demostración matemática es un artículo de 89 páginas, en los cuales la demostración como tal son unas 50 páginas, y de esas 50 páginas el núcleo de la demostración es utilizando ordenadores. O sea, hay que aplicar unos, se construyen La idea de la demostración, yo no he acabado de encontrar la esencia de la demostración, pero la idea general de la demostración es que con estas teselas tú puedes construir unas macro teselas, puedes construir unas teselas como más grandes y puedes construir una especie de cuatro piezas grandes que están formadas por varias combinaciones de estas pequeñas teselas, y esas cuatro piezas tienen una estructura general, sus bordes son más o menos rectos, aunque bueno, están así como curvos, pero más o menos son más o menos rectos, y entonces me sirven, yo puedo demostrar que con esas cuatro piezas puedo cubrir de forma periódica todo el plano. Entonces, si yo soy capaz ahora de pegar en todas las combinaciones posibles esas cuatro piezas, pues logro demostrar que cubren todo el plano. La idea, en ese sentido, es una idea relativamente, entre comillas, sencilla de probar, una vez que se te ocurre esto. De hecho, a ellos les ha costado varios meses de trabajo, pero bueno, no son muchos meses. El descubrir cuáles son esas piezas macro con las que puede, son piezas mucho más sencillas, porque se quita el problema de la de que los bordes obviamente tienen pues parte de lado largo y lado corto, ¿vale? Una serie de saltos y una serie como de picos. La pieza como tal es una pieza no convexa, ¿vale? Tiene un pico interior, ¿vale? No es como un polígono regular en el que cualquier segmento está completo incluido, sino que aquí hay un pequeño reborde en el sentido de que hay puntos que yo puedo conectar por un segmento que se salen fuera de la pieza, ¿no? Eso lo vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Si yo cojo un punto del triángulo 7 y del triángulo 1, pues pasa por fuera de la pieza, ¿vale? Esto significa que la pieza no es convexa. Bueno, pues ellos construyen unas macroteselas que tienen la ventaja de que ya se había demostrado que con ese tipo de teselas se cubría de forma periódica el plano. Entonces, ellos lo que hacen es construir estas cuatro teselas, macroteselas, utilizando su tesela elemental, y aunque en el borde no es completamente recto, ahora tienen que probar que todos los bordes casan perfectamente. Y eso lo hacen de manera automática con un programa de ordenador. Un programa de ordenador mira todas las posibles posiciones en las que puedo colocar esas cuatro teselas una alrededor de otras, y acabo demostrando que acaban cubriendo el plano. Como con esas cuatro teselas yo ya tengo un teorema previo que me asegura que cubren de manera periódica el plano, pues tengo la demostración, ¿vale? Eso son 50 páginas de matemáticas, ya os digo, con ese punto clave, que es que el elemento, o sea, el punto más decisivo de la demostración es demostrar que esas cuatro teselas se puedan pegar entre ellas. Bien, y eso hay que hacerlo de manera sistemática. Hay que probar con todas las teselas, poniéndolas una al lado de otra, con un programa de ordenador que te pruebe todas las combinaciones, que son muchas combinaciones, pero bueno, eso, el programa de hecho no aparece en el artículo, pero se supone que es relativamente sencillo de desarrollar. Y bueno, ya os digo, es un tema muy interesante, muy curioso, pero como pasa muchas veces con este tipo de cosas, lo interesante son las posibles aplicaciones. Este tipo de teselados aperiódicos, este es el artículo, está en un artículo que está en Archive, y lo curioso de este tipo de teselados es que probablemente se puedan fabricar materiales que tengan un tipo de estructura química asociada a esta tesela, ¿no? Con lo que esto podría ser, desde el punto de vista cristalográfico, etcétera, más fácil de detectar que otros materiales cuasicristalinos. Los cuasicristales, siguiendo el patrón de dos teselas de Penrose, ya recibieron el premio Nobel de química. Entonces, el descubrir observacionalmente un material que tenga esta estructura y que permita, por lo tanto, tener un cuasicristal con una única pieza, podría quizás llevar a un futuro premio Nobel o algo por el estilo, y quizás aplicaciones, ¿no? Pero ahora mismo es puramente una cuestión estética. Se pensaba que era imposible descubrir teselados con una única pieza, con un único Einstein, y sin embargo, pues se ha logrado. Es un artículo, ya os digo, muy curioso y que ha tenido bastante eco entre los círculos de matemáticos, porque parecía algo sorprendente. Obviamente la demostración, yo no tengo conocimientos suficientes para ver si es completamente correcta, pero la idea de la demostración es relativamente sencilla, ¿eh? O sea, conceptualmente, y por eso ha costado pocos meses el sacarla.
Muy bien. Pues perdona, Francis, te voy a interrumpir porque tenemos ya nuestra conexión en directo que habíamos preparado con nuestro comando argentino. Hemos mandado a Gastón y a José a hacer de corresponsales para que nos cuenten en directo. Está teniendo lugar estos días en Bruselas el workshop Solvay, del Instituto Solvay de colaboración belga-chilena. Y además veo que José y Gastón, como prometieron, han secuestrado y han traído aquí para tenerlo atado en una silla a Andrés Gomberov, al cual estoy encantado de saludar. Andrés, un placer conocerte.
Igualmente, muchas gracias.
¿Qué tal todo?
Bienvenido.
Hola.
¿Qué tal, José, Gastón?
Hola.
¿Se escucha bien?
Bueno, se escucha bastante regular, la verdad, porque se ve que hay mucho eco. Entonces sí les pediría, el que vaya a hablar, que se acerque lo más que pueda al portátil o el dispositivo que tenga. Pero bueno, se entiende que es lo importante.
Mejor le da más, lo hicimos a propósito. Podría escucharse mejor, lo hacemos a propósito para que suene el crudo.
Realmente están en una catedral, esto es una catedral del conocimiento. Ustedes no lo están viendo en el podcast, pero están realmente en un edificio catedralicio, que es un templo del conocimiento. No me corrijas, Gastón, que la gente no tiene por qué, la gente no está viendo esto.
Aquí en este lugar estuvieron sentados Einstein, Dirac y Madame Curie. En este mismo, ahora estamos nosotros.
Y ahora miren dónde se fue el mundo.
Algo tiene ese sitio de Einstein, Dirac y Madame Curie a Andrés, Gastón y José. Pues algo hay en ese sitio, claramente, ¿no? Bueno, yo les querría preguntar de entrada por qué una reunión, un workshop sobre colaboración en física teórica, entiendo, entre Bélgica y Chile. Cuando se hacen estas cosas, entiendo que debe ser que hay una historia ahí, que tiene cierta solera esa colaboración. Supongo que hay toda una historia. Y a lo mejor nos pueden contar un poco.
Ok, yo te cuento para tener que decir algo, porque soy el chileno.
Claro.
Sí, Claudio Münster, ex Claudio Teitelbaum, que es un prestigioso físico chileno, estaba en Texas el año 78 y recibió como postdoc a Marc Genón, otro gran físico. No sé si lo conocen, aquí ya han hablado. No sé.
Sí. Bueno, los dos son físicos muy, muy...
Marc Genón es hoy día el director del Instituto Solvay. Y, bueno, allí se conocieron...
Y Claudio, perdón, fue estudiante de John Wheeler, ¿no? O
sea, Claudio fue estudiante de John Wheeler. Y luego Claudio formó el CECS, el Centro de Estudios Científicos de Santiago, entonces, el año 84, por allí. Y... Marc fue desde el comienzo parte del instituto, donde se hicieron muchas conferencias, donde llegaban los belgas, donde muchos postdocs llegaron a Chile y postdocs chilenos vinieron aquí a Bruselas. Es una larga tradición, hay muchísimos papers en física teórica coescritos por belgas, chilenos y algunos argentinos invitados. Así que, bueno, ha sido una larga y fructífera relación entre el CECS principalmente. Hoy día esa escuela ya está en distintas ciudades en Chile y la Universidad Libre de Bruselas.
Muy bien, me alegro. Andrés Gomberov, por cierto, es coautor del libro de Einstein para perplejos con José Edelstein, del que hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? Yo veo el programa de esta reunión y la verdad es que es muy fascinante, y en particular las charlas de ustedes tres, digo, pero vamos a ver, sobre todo Gastón y José, ¿por qué no han contado esto en Coffee Break? Porque veo que la de Gastón se titula La función de partición de la gravedad cuántica en dos dimensiones. La de José, que fue esta mañana, es Más allá de la relatividad general, causalidad, cosmología y astrofísica. Y la de Andrés, que creo que supongo que debe haber terminado hace poco, porque era hoy también, ¿no? La de José fue ayer, perdón. Y la de Andrés de esta mañana es las implicaciones de una constante cosmológica positiva en la teoría electromagnética. Claro, nunca lo había pensado, pero si se está expandiendo el espacio-tiempo, claro, uno piensa en electromagnetismo en cosas pequeñas, a nivel de laboratorio y demás, pero si se está expandiendo el espacio-tiempo, eso tiene que tener implicaciones en las cargas del electromagnetismo, ¿no? Nunca lo había pensado, pero vi el título ahora de la charla y digo, por supuesto, todo esto me parece fascinante. Así que, nada, les conmino a que un día con calma hablemos de todos estos temas.
Está la historia más interesante, la del título de la charla de Andrés. Podés recordar.
Sí, lo que ocurre es que mi charla es realmente un work in progress. Está lejos de estar terminado, entonces había puesto un título como cuestiones sobre el campo electromagnético en presencia de constante cosmológica. El título no me gustó, entonces le pregunté a ChatGPT.
Yo he hecho eso, yo he hecho eso también.
¿Qué te parece este título para mi charla? Y ChatGPT me responde, me parece muy bien, sin embargo, si quieres cautivar a tu público, te recomiendo mejor estas tres alternativas. Y elegí una de las tres alternativas.
Es brillante. Me encanta. Yo he hecho eso también, ya lo he contado aquí en alguna ocasión. Por cierto, volveremos a hablar pronto de ChatGPT, les adelanto a nuestra audiencia, porque hay cositas interesantes que van saliendo. He estado escuchando estos días, por cierto, una entrevista, estoy aquí divagando un poco, que a lo mejor para Andrés puede ser sorprendente, pero igual Gastón y José ya les pueden haber puesto en antecedentes que esto aquí es así, pero estos días he estado escuchando una entrevista en el podcast de Lex Fridman con el CEO de OpenAI, y la verdad que me parece fascinante. Todavía voy por la mitad o algo así, pero ya por lo que voy escuchando se lo recomiendo a quien pueda entenderlo en inglés, vale mucho la pena, y si no, pues bueno, ya lo comentaremos en un episodio venidero. Bueno, nada, no les quiero entretener mucho, que están ahí liados con la reunión, agradecerles la gentileza de conectarse y pasarse a saludar. Si quieren, no sé, compartirnos un poco, ¿no?, la impresión general, qué es lo que más les ha gustado, lo que no les ha gustado, sobre todo lo que no les ha gustado me interesa más, y quién lo ha dicho.
Teniendo seis gente acá.
No, pero esto queda en YouTube, no. Creo que los tres tenemos claro, pero no es conveniente. Con alguna cerveza delante.
Bueno. Pues nada, ya me lo contarán en privado y ya yo lo diré entonces sin mencionar quién me lo ha dicho, pero... Pero bueno, habrá cosas positivas, ¿no? Seguro que...
Ah, oh, sí. No, excelente.
¡Oh, qué monos!
Anoche estaban tomando cerveza. Me ha aparecido en Twitter la foto.
Eso es lo que más nos ha gustado. Lo hemos hecho todas. Sí. No, en las charlas... hay toda una escuela... Bueno, hablo yo para decir algo. Hay toda una escuela que Mark Eno y Claudio Teitelbaum, los dos fueron pioneros, tienen muchos resultados muy importantes en física teórica, pero quizás muy especialmente en todo un campo, tiene un libro que es un clásico sobre sistemas que están restringidos, sistemas con vínculos se llaman, y concretamente con el uso del hamiltoniano en ese tipo de sistemas, que en algún otro programa hemos comentado, que todo tipo de sistemas clásicos o cuánticos se pueden tratar o por el formalismo hamiltoniano o por el lagrangiano. Suele ser más usual el lagrangiano hoy en día, pero bueno, aquí hay toda una escuela de gente experta en el formalismo hamiltoniano, así que estamos viendo, no es muy habitual estar en una conferencia en la cual casi todas las charlas se escriben en ese marco, pero bueno.
Sí, no, yo solamente, aparte de ser director del Solva Institute, Mark, ¿no?, por ejemplo, solamente para dar un detalle nada más, porque con la contribución de esta gente, pero por ejemplo, algún trabajo seminal de él, del cual se habla mucho acá hoy en día, es un trabajo de 1986, mismo Witten lo clasificó como un precursor de ADS-CFT, es decir, 10 años antes de la conjetura de Maldacena ya había algunos indicios preliminares que hoy vistos con los prismas modernos, entendemos qué estaba diciendo y en efecto son cosas que se usaron mucho después. Holografía y en adelante.
No es curioso cómo la cantidad de cosas que luego con la perspectiva de la historia te das cuenta de que estaban ocurriendo y que en el momento no eras consciente de que esas cosas estaban ocurriendo, ¿no? En fin.
Totalmente. Y en este caso es muy, muy concreto. O sea, cuando uno ve a posteriori el resultado de ese trabajo de Mark Eno, es el primer trabajo en el cual hay una relación directa entre ADS y CFT, muy concreta, y es una de las... bueno, se entendió mucho más tarde por qué pasaba eso, que él había encontrado.
Muy bien, pues chicos, gracias por conectarse. Si quieren quedarse un rato, estábamos hablando con Francis sobre esta demostración del teselado aperiódico con una única tesela, un único azulejo. No sé si quedaba algo más que contar sobre esto, Francis.
Bueno, básicamente he contado lo básico.
Perfecto.
Lo más importante y lo más relevante es que no es el problema de Einstein sino de Einstein.
Vale, vale. Fallo mío.
Una tesela.
Yo vi el problema de Einstein y me sentí identificado como alguien también que ha estado en obras. Digo, pues. Lo entiendo.
Y yo digo, si alguien quiere con recortables hacérselo para niños, es muy fácil, porque dibujar un teselado con hexágonos regulares de todo el plano es relativamente sencillo y lo puedes conseguir por internet fácilmente. Y una vez que, y ahí identificar los pequeños triángulos, que lo haga el mismo niño, que vaya dividiendo los hexagonitos con líneas, vaya cruzando las diagonales y vaya viendo los triangulitos, les explicas cuáles son los triangulitos, eso del hexágono que hemos dicho central 1-8 y los del noroeste 10-7 y 11-12-1-2 del sureste. Y eso el propio niño te lo dibuja con diferentes colores y después él lo recorta y ya se pone a teselar planos. Entonces con eso entretienes a un niño durante toda una tarde utilizando estos teselados.
Y vas formando una nueva generación de albañiles.
Yo me lo voy a llevar a clase de arte, que no son niños, son adultos ya, me lo voy a llevar y lo que hagan lo pondré en Twitter y te etiquetaré.
Vale.
Genial. Oye, sí.
María, me decías que te tienes que ir, ¿verdad?
Me tengo que ir. Bueno. Muchas gracias. Es un placer estar con vosotros y encantada de saludarlos a los que están allí en el otro lado.
Un gusto conocerte, María.
Igualmente. Un abrazo muy fuerte.
Gracias por volver y esperamos que puedas seguirte apuntando más a menudo.
Muchas gracias. Me encanta.
Vale.
Gracias por todo.
Chao. Y tenemos pendiente apuntarnos al challenge.
Al Vesuvius Challenge. A ganar el millón de dólares.
Un millón de dólares. A por él, venga.
Chao.
Hasta luego. Muy bien.
Y de Gomberov tenemos que recomendar su último libro, La música del cosmos, ¿no?
Sí.
Muchas gracias, Francis.
¿Nos quieres comentar algo de qué va o no? ¿O quieres dejar ahí la inquietud de que quede en el aire, que todo el mundo...
Ni siquiera sabía que estaba disponible en España, ¿está?
Creo que por Editorial Debate, publicado, sí.
Iban a publicarlo en algún momento. Bueno, es sí, claro. Es un libro que está dividido en canciones. Cada capítulo es una canción, normalmente rock británico de los 60, 70, que con lo que crecí. Y cada capítulo tiene alguna relación entre ciencia y música. Hay muchas relaciones, desde las relaciones evidentes, como la historia de Pitágoras y las cuerdas, hasta relaciones más políticas, como la historia de Fourier y Beethoven, que tuvieron vidas más o menos paralela por su admiración hacia Napoleón. Fourier, de hecho, fundó el Instituto del Cairo, se embarcó con Napoleón. Beethoven, en cambio, se decepcionó y rompió la dedicatoria de la Tercera Sinfonía. Bueno, ahí y así varias cosas. Están los Beatles, por supuesto, con su uso de los estudios de grabación, la importancia del magnetismo, y la historia del magnetismo. Está la mecánica cuántica también con los Beatles un poco, porque hay unas relaciones extrañas. Por ejemplo, que Pauli descubrió o inventó su principio de exclusión estando en Hamburgo, y a él le gustaba mucho pasear por el barrio rojo de Hamburgo, como se llama. El barrio, de hecho, se llama San Paulo, así se llama, que eran los mismos lugares donde los Beatles partieron, porque los Beatles no nacieron en Liverpool, nacieron en Hamburgo. Curiosamente, Pauli, que tenía una historia similar a la de John Lennon, se le murió muy joven la madre y tuvo muchos problemas, se supone por eso, traumas. Entonces Pauli se comenzó a psicoanalizar con Jung. Y curiosamente Lennon encontró un libro en los 60 en una librería cuya introducción era de Jung, el libro de los muertos, ¿cómo se llama esto? El libro de los muertos, de alguna religión, no sé si son budistas, no son budistas.
Los egipcios tienen el libro de los muertos como uno de los... Una pena que justo María se acabe de ir, ¿no? Pero
no sé si... Pero de ahí sale la primera frase de Tomorrow Never Knows, una de las canciones más importantes de los Beatles. Entonces, bueno, la idea es poder atraer a tanto a los que aman la música como a los que aman la ciencia. Así que, bueno. Muchas gracias. Y gracias, Francis, por comentar esto. He sido siempre un seguidor y lector de ustedes en Twitter, aquí y en todas partes. Así que es un placer estar. Espero poder participar alguna vez con un tema en la cabeza para conversar sin improvisar.
Aquí cuando está, tú quieras.
Exacto, estás invitado. Nos está mostrando Sara que tiene un ejemplar de Antimateria, Magia y Poesía, sí, que firma José con Andrés Gomberov. Así que, sí, yo mencioné el de Einstein para perplejos, pero es verdad, olvidé este otro. Muy bien, pues encantado. Que por cierto, Andrés, te iba a comentar, entre las sugerencias de amistades que me propone Facebook, a veces me aparece recurrentemente la tuya. Yo nunca he querido darle porque me parece un poco intrusivo, sin haber tenido introducción previa. Pero bueno, ahora que ya, como decía Forrest Gump, ahora que ya no somos desconocidos, pues te voy a enviar la solicitud.
Buenísimo.
Genial. Bueno, pues nada, seguimos adelante y ya el último tema que teníamos para hoy, pues por comentar brevemente, porque pues ha generado algo de polémica, ¿no? En España sobre todo, nos han preguntado por este tema que ha salido en los medios de comunicación generalistas, esta polémica sobre un investigador muy peculiar de la Universidad de Córdoba, un químico que se llama Rafael Luque, que se especializa sobre todo en un tema que se llama química verde, que tiene que ver con el desarrollo de productos químicos de una forma que, pues, que se minimicen los residuos y bueno, y que sea más sostenible. La noticia es que ha sido suspendido de empleo y sueldo por su universidad por 13 años. Es una barbaridad de sanción, una sanción muy, muy dura. Y nos han preguntado pues si esto es otro caso de un investigador de alto perfil, como el caso de Carlos López Otín, hemos comentado aquí también el de Susana González, hemos hablado alguna vez. Y en realidad es bastante diferente, ¿no? Y por eso quería aclararlo, porque es en este caso de lo que se trata es de un problema legal. O sea, presuntamente, por decirlo bien, presuntamente, por lo que lo sanciona la Universidad de Córdoba es por haber actuado de una forma que contraviene lo que dice la normativa sobre, en este caso, los funcionarios públicos en España. El problema de Rafael Luque es que siendo un investigador de la Universidad de Córdoba, siendo un funcionario, o sea, un empleado público, ha estado firmando artículos en los que aparece con una afiliación de una universidad de Arabia Saudí y otra de Moscú. En realidad, eso es hasta el momento en el que se hizo esta investigación, pero desde entonces ha añadido otras universidades a esta lista de universidades con las que firma sus artículos, ¿no? ¿Qué pasa? En principio, uno puede tener varias afiliaciones, no hay problema con eso. Lo que pasa es que, por explicar un poco a los oyentes que no están familiarizados con cómo funciona el sistema público en España, un funcionario público, en principio, tiene su trabajo, que es un trabajo de dedicación completa, y no puede ejercer otra actividad económica, no puedes trabajar en otra cosa y recibir dinero, en principio, aunque puedes pedir un permiso, puedes pedir una autorización al ministerio, le explicas cuál va a ser esa actividad económica y entonces hay que valorar un par de cosas. El ministerio tiene que valorar que eso sea compatible con tu trabajo público en cuanto a horario, en cuanto a que no te impida, digamos, tener la disponibilidad para hacer tu trabajo normal. Y segundo, muy importante para evitar, digamos, casos de corrupción, pues que no puede ser algo que genere un conflicto de intereses con tu trabajo público. Esto en ciencia no suele ser relevante, pero pensemos en un funcionario, yo que sé, que trabaja en la administración pública, en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma. O sea, yo no puedo ser, yo que sé, concejal de urbanismo y trabajar para una empresa constructora a la que yo como concejal le conceda obras públicas. Entonces, eso generaría un conflicto de intereses, ¿no? Entonces, por eso, cuando tú vas a hacer otro trabajo remunerado, tienes que pedir la autorización para que se te conceda. Hay excepciones. Por ejemplo, los investigadores pues pueden, estamos hablando de libros, ¿no? Tú puedes publicar un libro y cobrar por ese libro. Tú puedes puedes dar conferencias, puedes, no sé, participar en podcast, lo que sea, y cobrar siempre que no pase de una cierta cantidad estipulada, y para eso no tienes que pedir permiso. Eso es, se considera como un subproducto normal de tu trabajo. ¿Qué pasa? Que hay universidades en algunos países que tienen mucho dinero y que quieren aumentar su digamos que tienen más dinero que prestigio. Y quieren aumentar su prestigio. Claro, en el mundo académico el prestigio es el número de publicaciones, básicamente, ¿no? O sea, forma grosso modo. Hay otras métricas, hay otras formas de medir, pero ya son más sutiles. Y hay rankings de universidades que miden la calidad de una universidad en cuanto a su investigación en función de cuánto publicas. Entonces, hay universidades que se dedican a fichar, como si fueran equipos de fútbol, investigadores que publican mucho, les pagan para que pongan su afiliación también y así ese artículo cuente como un artículo de esa universidad. Yo conozco un caso, por ejemplo, en mi campo, muy conocido, uno de los popes en física solar, que no voy a decir el nombre porque aparte no es nada, digamos, ilegal, porque es de otro país en el que trabaja, y en ese país pues no existe esta incompatibilidad, o él la ha gestionado de la forma que sea. Total, que él tiene esa capacidad de trabajar para el instituto para el que trabaja, y además hay una universidad coreana que le paga no sé cuánto, y él firma con la afiliación también de su universidad coreana. Entonces, bueno, nos parecerá bien, nos parecerá mal, lo que sea, pero hay países o hay circunstancias en las que eso se puede hacer y otras en las que no. En España eso, si no te lo autorizan explícitamente, no lo puedes hacer. Para hacernos una idea, no sabemos cuál será el caso de este investigador, pero en Science se publicó que una universidad de Arabia Saudí paga 70.000 euros al año a investigadores para que firmen con la afiliación de su universidad y una semana al año vayan de visita a esa universidad y estén en el campus, ¿no? Eso es lo único que requieren. En el caso de Rafael Luque, pues no sabemos cuáles son las circunstancias. Él dice que no ha cobrado dinero, pero bueno, que sí que le han financiado investigaciones, que le han pagado viajes y hoteles, que eso en principio, si fuera así, no incumpliría el régimen de incompatibilidades, pero por lo que sea, pues la universidad no ha tenido a bien considerar ese argumento y lo ha sancionado. Insisto, 13 años, que esto es una sanción muy dura. Entonces, de momento, que se sepa, no se ha cuestionado que los papers de este investigador sean fraudulentos, estén manipulados, etcétera. O sea que científicamente no se ha cuestionado estos papers. Esto es un problema legal, que es justo lo contrario de los casos como López Otín o Susana González, que allí no hay nada ilegal. O sea, no es ilegal manipular figuras en un paper científico, no vas a la cárcel por eso, ni la universidad te sanciona, ni te suspenden empleo y sueldo, sino que son prácticas, que son malas prácticas científicas, o sea, que atentan contra la ética científica. Pero no es ilegal. Entonces, esa es la diferencia, ¿vale? Que aquí es un tema legal. No es un tema en principio científico. Digo en principio porque luego hay otra vertiente de todo esto, ¿no? Que es que a este investigador le pagan estas universidades porque, es lo que yo decía al principio, es hiperproductivo. O sea, según el artículo que salió en El País, que es lo único que yo he leído sobre este tema, este hombre está publicando, en lo que llamamos de 2023, un paper cada 37 horas. ¿Vale? En 2022 publicó, no me acuerdo, lo tengo por aquí apuntado.
No, 120.
120, me acuerdo que eran más de 100. 120 artículos en un año. Y en lo, insisto, en lo que va a 2023, un paper cada 37 horas. En fin, yo no concibo que esto pueda ocurrir, porque vale, tú puedes decirme que trabajas en colaboración con otra gente. Es verdad que aquí entramos en toda esta problemática que hemos discutido a veces de qué es lo que se requiere para ser coautor de un paper, ¿no? Yo pienso que como mínimo leértelo bien, en detalle, en un sentido crítico. A mí no me da tiempo cada 37 horas, teniendo en cuenta que eso incluye también, o sea, que esas 37 horas de trabajo serán 10, las que sean, porque ahí también incluyes lo que tardas en comer, en dormir, en tu higiene personal, en la familia, en lo que sea. Es decir, que a mí no me da tiempo de leerme un paper.
Igual está solito y tiene mucho tiempo libre.
Bueno, yo también estoy muy solo en la vida, Sara, ¿qué quieres que te diga? Y no me da tiempo de leerme un paper bien para, en fin, en ese tiempo, no sé. Pero bueno, ese es otro debate aparte.
Casi se leen 15 minutos, 5 o 6 papers.
Sí, Francisco, o sea, no, investigador sería...
Una cosa es leerlo y otra es escribirlo.
Totalmente, totalmente. Es una cosa. No, pero puedes argumentar que tú los haces con colaboradores, ¿no? Y yo digo, bueno, pero aunque tus colaboradores lo escriban, tú tendrás que aportar algo, tendrás que dar ideas, tendrás que corregir cosas. No sé, solo por leerlo tampoco te van a poner de coautor de un artículo, digo yo. Entonces, bueno, luego hay otra vertiente de esto que hay, digamos, denuncias, pero que ahí no hay hechos. Bueno, sí, sí hay hechos probados de una. Aquí en la Universidad de La Laguna, a este hombre lo denunciaron un profesor y un estudiante porque, dos profesores de la universidad, José Juan Marrero y David Díaz, de la Universidad de La Laguna, que en 2011 un estudiante de este investigador, de Luque, se había apropiado de sus datos del laboratorio y los había publicado por su cuenta el estudiante con Rafael Luque. O sea, el estudiante de Luque con Rafael Luque. Y esto sí que lo podemos contar porque hay una sentencia condenatoria, ¿no? de un juzgado de Santa Cruz de Tenerife por un delito contra la propiedad intelectual. Que esto él lo ha recurrido, pero ya hay una sentencia en la que dan la razón a estos investigadores según la cual el estudiante de Rafael Luque pues publicó con Luque un artículo habiéndole robado los datos a estos otros investigadores, o sea que tiene también otros líos por ahí montados. En PubPeer, que es esta web de donde la gente denuncia, ¿no? Se analizan papers científicos es verdad que de forma despiadada, porque ahí se hacen denuncias anónimas y es un ecosistema bastante brutal, y se dedican investigadores a mirar con lupa trabajos de otros, ¿no? Que yo pienso que eso no está mal. De hecho, o sea, parte del sistema científico debe ser el ser robusto al escrutinio, porque claro, me acuerdo cuando lo de López Otín se decía él que es que le habían mirado con lupa sus 400 papers. Pero, hombre, pues faltaría más. O sea, es que un paper. Hombre, ojalá mis papers los miraran con lupa un montón de gente, porque eso querría decir que, o sea, si eres un investigador importante, quiere decir que mucha gente los va a mirar con lupa. Entonces, hombre, tú, en fin, se supone que tienes que hacer las cosas de manera que no haya irregularidades ni malas prácticas, por mucho que uno las mire con lupa, ¿no?
Y además que lo miren con lupa también es bueno, porque quiere decir que a lo mejor a alguien le interesa y te puede citar diciendo, oye, pues el trabajo de esta persona está muy bien y ha contribuido a mi trabajo en esto, esto y esto, o sea.
O sea, lo que no puede ser es que te pillen cometiendo malas prácticas, manipulando figuras y tal, y tú digas, bueno, es que yo no esperaba que nadie fuera a mirar esto con lupa. A ver, es que no. Por ahí vamos mal. Pero, en fin, en PubPeer hay gente que se ha quejado de alguno de estos papers de Luque. De hecho, hay uno en particular que un investigador que se llama Nick Wise, de la Universidad de Cambridge, dice que uno de los papers en los que participaba Rafael Luque había sido ofrecido en Telegram, en una de estas redes de venta de papers, ¿no? Decirme, si me pagas tanto te pongo coautor en este paper. A lo cual Luque dice que él no tiene nada que ver con eso, que él no sabía que ese paper había sido ofrecido a la venta, que él no había comprado nunca un paper, y que eso es un paper que unos coautores iraníes le habían ofrecido participar. Que es posible que tú tengas coautores que hayan comprado un paper y te hayan ofrecido participar en ese paper. ¿Por qué? O sea, si yo compro un paper, ¿por qué voy a invitar a otro a que participe en ese paper? A mí no se me ocurre ninguna razón buena, legítima, por la cual un iraní puede comprar un paper y ofrecerte a ti participar en él, pero no sé. No,
igual es un pope o algo, no sé.
Será un pope, claro, pero esto lo que te indica es que entonces hay este tipo de intercambios, ¿no? De que yo te pongo a ti, tú me pones a mí, no sé, o que te pongo, pero de alguna forma espero alguna contrapartida, ¿no? Alguna compensación, sí. Por eso, que insisto, no es ilegal, pero son de estas cosas que ya entran en este debate de no sé, yo pienso que hay que ser mucho más aséptico, pero es una opinión mía, claro. Como soy un envidioso porque no publico 2000 papers, pues a lo mejor me lo veo de otra forma, ¿no? Pero yo pienso que la coautoría de un paper debe ser algo que haya una participación realmente grande, ¿no? Una involucración fuerte, por lo menos, si no en ese trabajo, por lo menos en el proyecto, porque es verdad que hay grandes colaboraciones donde aparecen 1000 coautores porque hay que hacer un montón de trabajo. y a lo mejor no todo el mundo puede estar totalmente involucrado en todo lo que es en el paper, pero sí por lo menos en el proyecto que lleva a hacer ese paper, ¿no? A lo mejor eres un ingeniero óptico que ha diseñado la óptica de un instrumento que ha servido para una cosa muy importante en la que trabajan 2.000 personas, y tú como ingeniero óptico, pues a lo mejor el paper científico, pues no, igual no has participado tanto, pero bueno, has hecho un trabajo importante en el desarrollo de ese proyecto, ¿no? Es el tipo de cosas que yo me refiero, que tiene que haber una contribución significativa al trabajo que estás firmando. Entonces, bueno, esto ya es otro debate, lo hemos tenido aquí, y este es un poco el caso que hay. Yo solo quería aclarar que lo que hay contra Rafael Luque, aparte de esta sentencia del juzgado de Tenerife, que es una sentencia condenatoria, en principio, él dice que el problema es su estudiante, pero bueno, da igual, está firmando ese paper. Pero el problema con la suspensión por la Universidad de Córdoba es por un problema legal de incompatibilidad, o sea, de infringir el marco de incompatibilidades de los funcionarios públicos, ¿no?
¿Puedo decir algo?
Sí, lo que quieras.
Primero, aunque esté con estos dos escoltas celebérrimos, lo que vaya a decir yo no tiene nada que ver con la opinión de ellos necesariamente. De hecho, debatimos esto el otro día, terminamos golpeados. No sé si me nota. Ya.
Sí, tiene el ojo morado, sí.
No, pero en serio. Voy a decir una opinión y voy a hacer la versión moderada de la opinión que tengo. La primera cosa es que quiero discriminar una cosa de la otra, porque a mí me suena muy peculiar, curioso, sospechoso que una persona publique un artículo cada 37 horas. Eso no tiene, pero yo no soy capaz de evaluar sus artículos, no lo he hecho, entonces mi opinión sobre eso, algo que puedo decir es que yo como un profesional de la ciencia sé lo difícil que es hacer un paper, en cualquier disciplina, 37 horas un artículo, me parece una locura, cada disciplina, cada subdisciplina tiene su cuestión consuetudinaria, su idiosincrasia, de qué es el autor, de si el que tiene los datos es autor, entonces no voy a entrar en detalles en eso. Lo que quiero marcar es que eso, que a mí también me parece raro, es un problema distinto. Porque si no, uno empieza a agarrar a una persona y empieza a hablar, no, cuando era chico, hizo esto, hizo lo otro. Entonces hace un perfil ético de una persona que capaz que lo que tenemos que ver es lo que hizo en este caso. Acá está el problema ese de su hiperproductividad, extraña hiperproductividad, de la que no puedo, no, sería injusto si opinase. Y después está el problema de... que se lo haya suspendido durante una década de trabajo. Se lo expulsó y se lo, no solamente se lo expulsó, sino que se lo mató académicamente en España. Esa es una persona que nadie puede estar 10 años sin trabajar. Encima se lo crucificó públicamente, lo cual tampoco les va a ser fácil trabajar en otro lado. Y hay un juego, hay una discusión ética que se arma ahí. No digo que sea trivial, pero la hay. Que yo primero, por una cuestión casi de reflejo, y los reflejos de uno son parte de su ideología, yo voy a estar siempre del lado del trabajador a priori. Luego podemos discutir, porque también hay bastante gángster dando vueltas. Conocemos a varios de los que se habla poco, y que es así de gente seria, que es la que falsea artículos, la que lo reconoce, la que ha plagiado artículos, de esa hay que hablar, y a esa gente hay que hacer la bosta. No necesariamente a esta persona, a quien no conocemos. Lo que quiero decir con esto es que hay un poco de hipocresía a veces en las universidades también. Porque hay mucha gente que se la perdona y en el fondo es así, ha faltado éticamente muy seriamente. Yo tengo un problema ideológico con las dedicaciones exclusivas. ¿Por qué? No creo que esté mal, porque en algunos casos es importante. Por ejemplo, yo no creo que un juez pueda trabajar de otra cosa, por una cuestión de intereses, o un político puede hacerlo, o un periodista puede hacerlo. A mí no me parece bien que un periodista sea empresario. Me parece tan serio como que un juez sea empresario. Porque hay interferencia de intereses. Ahora, acá no hay ese tipo de intereses públicos. Acá está bien que una persona, por contrato, le pueda hacer firmar al otro cualquier cosa. No, porque, por ejemplo, si por contrato a mí me hacen comer clavos todos los lunes, aunque me paguen un gran sueldo, eso no puede estar bien. Entonces hay límites. Entonces, que una persona haya firmado algo, se haya comprometido con algo, no lo hace presa de ese algo. Esto no es comer clavos, entonces por eso digo que la discusión no es trivial. Uno se compromete con la universidad a que no va a trabajar en otra universidad. Después podemos discutir por qué. Lo que no me gusta de eso, y ahí voy a meter una cuña en ese lado, es que esto es, por ley, quitarle al trabajador un poder de negociación con su empleador. ¿Por qué? Porque la universidad dice, bueno, yo solo puedes trabajar para mí, entonces yo no tengo posibilidad de negociar con la universidad.
Déjame aclarar una cosa, Gastón. No, no es que no puedas, lo que pasa es que eres un trabajador público. Entonces, tienes que pedir una autorización, tienes que explicar cuál es el trabajo que vas a hacer, dónde, y el ministerio, que es al final tu jefe, bueno, tiene que decidir si te admite ese trabajo o no.
En España.
Por dos razones. Primero, para que no interfiera con el trabajo por el que te pagan tu universidad. Y segundo, para ver que no haya incompatibilidades como la que tú dices de que un juez pueda al mismo tiempo ser...
Un comentario importante. En este caso, claramente, no hay incompatibilidad de conflicto de intereses porque lo que le estaría pagando la Universidad Saudí en dinero o en especie es por el mismo trabajo que está haciendo. O sea, no está dejando de hacer un trabajo por la Universidad de
Córdoba. Está haciendo algo incompatible.
Simplemente está cobrando, si es que lo hizo, supongamos, con dos veces. Me gustaría aclarar, después lo dejo a Gastón que continúe, que si alguien se alarma por el que esté cobrando dos salarios, por supuesto que si otro tema es si este hombre declara o no declara esos ingresos. Si él los declara, pagará impuestos por lo que cobra en Arabia Saudí o en las otras universidades. O sea, hay varios temas que se mezclan y que no son el mismo. O sea, tú cuando antes lo describiste dijiste que si él cobraba en viajes y en habitación de hotel no era lo mismo. Y bueno, yo no veo tan claramente porque la parte de sus ingresos la dirime la agencia tributaria. No es un tema de incompatibilidades de las que estamos hablando. Y si le están pagando por lo mismo que está publicando la Universidad de Córdoba, claramente no está afectando su trabajo. Está haciendo el mismo trabajo, incluso quizás con mayor motivación, porque cobra por el trabajo que hace. Entonces yo
veo... yo solo estaba explicando que hay un procedimiento, o sea, que tienes que solicitar una...
Lo sé, pero también es cierto que esos procedimientos a veces no en todos lados son así. En Argentina directamente hay una ley muy clara de que uno no puede tener dedicación exclusiva salvo una cantidad de cargos docentes de docencia universitaria y nada más. Y digo, por otro lado, los salarios son malos. Entonces, ¿qué pide? A mí, yo en ese sentido voy a estar con mi reflejo del lado del trabajador. Digo, no digo que el salario de este hombre sea malo, pero hay países donde hay gente que trabaja en lo mismo que esta persona, las mismas cantidad de horas, y no gana para comprarse la laptop con la que trabaja. Hay países, digo, estoy hablando en el caso de los salarios de profesores en Argentina, pero también las becas de postdoctorados en Estados Unidos son muy malas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Digo, depende, porque esa discusión no está desacoplada de la otra. Porque
de todas formas, no es el caso. Quiero decir que estamos hablando de alguien a nivel de, supongo que a nivel de catedrático, no he mirado los detalles.
Es profesor titular de universidad.
Profesor titular de universidad, vale. Bueno.
Y además desde el 2018 o algo así, o sea, con lo que seguramente ya estará acreditado para catedrático de universidad.
Pues seguro que gana mucho menos que los periodistas que sí deben tener cuatro trabajos, dueños de dos restaurantes o accionistas de las mismas empresas en las que trabajan, o sea, más pautas publicitarias de... Y seguro que gana menos que eso, y eso está bien, lo mencionamos en mesas de café, pero no nos rasgamos las vestiduras y crucificamos a nadie o esas personas. Digo, a mí me parece que hay peores gángsters en la ciencia, como aquellos que falsean datos en artículos, y aparte hay un doble estándar. Por ejemplo, es cierto que una universidad no está bien que pague prestigio, que pague, mejor dicho, ciencia con dinero, prestigio con dinero. Pero tampoco está bien lo recíproco. Hay universidades que pagan con prestigio vidas. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires tiene docentes ad honorem. Tiene trabajadores a los que no les paga. Les paga porque en el currículum es bueno. Eso, quiero aclarar que eso no pasa en la Facultad de Ciencias de la UBA, pero sí en otras facultades de la UBA. Una cosa de la que siempre los que somos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA nos orgullecemos es que no hacemos ese tipo de prácticas. Por ejemplo, que una universidad haga que la gente trabaje para ella gratis, 100% gratis, solamente porque es bueno haber sido docente de la UBA. Entonces, hay un doble discurso de las instituciones acá. Las instituciones hacen una cosa mucho más aberrante y después nos rasgamos las vestiduras cuando alguien... tiene un trabajo que no es incompatible, repito, digo, no quiero decir que yo haría lo que hace este hombre. Para mí, si uno se compromete con alguien, acepta unas reglas, una persona que no está en necesidades como esta persona, porque digo, hay trabajadores y trabajadores también, tampoco nos pongamos en... Pero no, está bien que uno podría decir, bueno, a ver, si te comprometiste con algo, ¿cómo no lo vas a cumplir? Vos que no tenés apremios económicos, entendería un trabajador que sí tiene apremios económicos, pero no es tu caso, bueno, lo sabemos, la vida de este hombre... Pero lo que digo no me parece tan trivial, no me parece que esté bueno salir a crucificar una cosa y aparte a una persona, porque me parece que el dejar a una persona sin trabajo durante 10 años, pues, porque es peor que echarlo. Es esa persona no va a trabajar más en España, probablemente.
Bueno, yo no lo creo, ¿eh? Esta gente con tanto... No lo sé, no sé el caso personal. Hasta ahora yo creo que todo lo que he dicho al contar noticias son un poco los hechos fríos y asépticos, ¿no? Si tengo que dar
Según lo relata El País.
Exacto.
Que es la fuente país, que se supone que en primicia ha adelantado la noticia. Esto probablemente iba a ser noticia después de la Semana Santa, probablemente en medios locales de la Universidad de Córdoba, en la provincia de Córdoba o así, después se extendería a nivel nacional. Se ha adelantado El País, entonces nos tenemos que creer lo que pone El País, que es una información muy limitada, en el sentido de, por ejemplo, los detalles de por qué le han sancionado no los conocemos, ¿vale? O sea, solo conocemos lo que dice El País, que son las razones, pero el informe que tendrá que publicar la Universidad de Córdoba oportunamente en algún momento tendrá que detallar exactamente si es que ha habido un problema con temas de gestión económica, con temas de hacienda, si ha habido un problema, por qué ese tipo de poner afiliaciones de otras universidades, en principio no hay ninguna ley que lo prohíba en España, ¿vale? Sí hay leyes que prohíben el tema puramente económico, temas de hacienda, temas de que tu sueldo no puede ser más alto que el del rector en tu universidad, temas de que todo el dinero que tú ganes extra tiene que estar justificado con proyectos, sean proyectos de transferencia o proyectos internacionales. Es decir, no conocemos los detalles.
A ver, si hay no leyes en el sentido de que hay un régimen de incompatibilidad del empleado público.
Sí, pero eso es a lo que alude El País, pero no te detalla el qué.
No, exacto. Lo que te quiero decir es que sí que, o sea, que sí que hay leyes y que efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, tendremos que ver qué es esto, porque a mí 13 años me parece una barbaridad. O sea,
eso sí, es una barbaridad.
Hasta ahora no he estado dando opiniones. Ahora voy a empezar a dar algunas opiniones. No sé lo que dirán, Francis tiene razón, veremos los detalles. Es que yo, hay una cosa incluso con las condenas que siempre he pensado, ¿cuánto es el tiempo de, digamos, de renovación? O sea, ¿hasta qué momento tú puedes decir que eres la misma persona que hace X tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que tú digas? O sea, llega un momento que ya ni las células de tu cuerpo son las mismas, ¿no? A lo mejor algunas sí, hay células que viven mucho, pero yo
no soy el mismo que el de los 90, aclaro.
Claro, sí. Por suerte no había redes sociales en los 90, ¿verdad? Pero efectivamente, o sea, todo, si te pones a mirar atrás, ¿no? Y recuerdas, pues, hace un cierto tiempo que tú dices, mi madre, las cosas que yo pensaba, las cosas que yo hacía, no me identifico con aquella persona. O sea, llega un momento que tú no eres la misma persona, pasado un cierto tiempo. Entonces, esto me ha pasado siempre he tenido filosóficamente este problema con las condenas largas, con las sanciones largas. Llega un momento que hasta qué punto estás sancionando a alguien por algo que hizo otro, que es su yo del pasado. O sea, hasta qué punto eres responsable de tu yo del pasado, ¿no? Y 13 años me parece mucho para una cosa administrativa, porque lo que estamos hablando es de algo administrativo, que se haya... A ver, aquí lo que transpira es que básicamente, aunque no... por eso estoy hablando de opiniones, ¿no? La razón por la que esto podría ser algo serio es porque ha habido, un pago. O sea, porque otra universidad le ha pagado una cantidad de dinero importante. Y aquí, no sé, a mí no me gusta la ética de esto. O sea, tú se supone que trabajas para una universidad y haces tu investigación dentro de esa universidad con los medios que te da esa universidad, con los compañeros que tienes en esa universidad y que firmas con la afiliación de esa universidad. Firmar con una afiliación de otra simplemente porque te paga, yo no lo veo bien. Pero bueno, eso es debatible y es un tema, en fin, que podemos discutir y que seguramente no... O sea, no creo que por eso te sancionen 13 años. Eso, ahí tiene que haber habido una violación del régimen de incompatibilidades, claramente.
Sí, tiene que haber habido algo grave, ¿no? Pero también es cierto que hay mecanismos para que tú puedas, como comentó antes, no sé si fue José o fue Gastón, hay mecanismos en España para que tú puedas firmar con otras universidades. Es decir, te tiene que dar permiso el rector, ¿vale? Tú puedes tener un acuerdo. Hay acuerdos entre universidades, entre grupos de investigación. Una de las cosas que tiene Rafael Luque, curiosa, cuando ves su currículum y ves su página web en la Universidad de Córdoba, es que prácticamente no ha dirigido tesis doctorales a cordobeses. Sí ha colaborado con algún compañero de departamento, sobre todo hace más de 5 años, pero en los últimos 5 años, básicamente, dirigido a investigadores por todo el mundo, con preferencia investigadores de países árabes, ¿no? Con los que probablemente tenga contratos Es decir, claro, que tú coordines, supervises el trabajo de investigadores aparentemente más jóvenes de ese tipo de países, lo habitual es que haya un acuerdo entre universidades que canalice ese tipo de trabajo, porque tú estás trabajando, entre comillas, para esa universidad, en el sentido de que estás dirigiendo o colaborando en la dirección de tesis doctorales de esa gente. Entonces, tiene que haber un acuerdo firmado en el que obviamente puede haber contrapartes, es decir, hay un porcentaje que se tiene que quedar a la universidad del dinero que tú cobres. Porque tú se supone que cuando trabajas sentado en una silla en tu universidad, estás consumiendo recursos de la universidad y todo el dinero que tú recibas por proyectos de investigación, etcétera, tienes unos costes indirectos que tienes que cobrar. Es decir, todo eso se puede canalizar. Es decir, básicamente es ir a hablar con el rectorado, con el vicerrector correspondiente y llegar a un acuerdo y firmar entre las dos universidades un acuerdo y esto se legaliza y se hace completamente legal. ¿Por qué esa vía, que es la vía normal para hacer este tipo de colaboraciones, no ha sido usada por Rafael Luque? No lo sabemos.
En fin, que aquí evidentemente nos faltan los detalles, pero simplemente quería aclarar eso, que no es un caso, por lo que sabemos, de malas prácticas científicas, más allá de ese que dije con los profesores de la Universidad de La Laguna, sino que esta sanción es por un tema económico-administrativo. Que en principio...
Si queréis, yo hago un pequeño comentario por la parte científica. Yo no soy experto en química, y mucho menos en química verde y en este tipo de cosas. Yo he colaborado con algunos químicos, he hecho una cosita de catálisis, algo de modelado de red metabólica. He hecho cuatro cositas, no he hecho más. En cualquier caso, digo, me voy a atrever a leer los artículos. Entonces yo cogí, no recuerdo si los 20 últimos artículos de Luque y los 20 artículos más citados de Luque, y estuve ojeándolo, descargarte el artículo, leerte un poquito de qué va. Aparentemente son artículos que incluyen mucho trabajo, es decir, son artículos en los que hay mucho análisis químico de todo tipo, desde espectrorraman, hay análisis químico de mucha diversidad. Es decir, se ve que es un trabajo de laboratorio que requiere meses. Y lo mismo, un laboratorio que esté muy bien preparado, todo muy bien canalizado, todo muy bien hecho, en un mes lo hace. Pero no es un trabajo que se haga en 24 horas o en 37 horas, ¿vale? Es un trabajo de laboratorio duro. En general, casi todos los artículos tienen muchísimos coautores. Y algunos de los artículos, sobre todo los más recientes, incluyen qué ha hecho cada autor. Entonces tú puedes ver qué ha hecho Luque en el artículo, lo que él dice que ha hecho en el artículo. Y lo que se ve en muchos artículos de Luque de este año es que él dice que ha revisado el artículo, que ha ayudado en la parte de escritura correspondiente a lo que es revisión del artículo. Y en algunos de ellos pone que ha sido también supervisor del artículo. En todos los artículos hay otro supervisor como mínimo, otra persona que supervisa. En pocos de esos artículos de este año, él dice que ha conceptuado, es decir, la idea de lo que se va a hacer no es de Luque, según dice el propio artículo que ha escrito Luque, sino que Luque básicamente me da, cuando tú te lees eso, por encima, ya te digo, es una visión muy por encima, ¿eh? No conozco los detalles, pero la sensación que te da es que Luque está recibiendo artículos ya escritos. Además, de hecho, el first draft, el primer borrador del artículo, nunca lo ha escrito Luque, siempre lo ha escrito otro autor. Normalmente suele ser el primer autor o el segundo autor, suelen ser aparentemente más jóvenes. Es decir, Luque recibe un artículo ya escrito, en el que es posible que él ya tuviera un acuerdo con los supervisores del artículo, los investigadores principales, para ver qué se hacía, qué no se hacía, qué técnicas usaban, qué técnicas no se usaban. Es decir, él habrá trabajado previamente a nivel, digamos, altas esferas, en lo que es el trabajo de investigación. Y ahora él recibe el artículo, él revisa el inglés, revisa que todo esté bien, que más o menos se hayan cumplido con todo, y da como el visto bueno. Os doy el marchamo y os pongo mi firma. Son helicites, no vas a tener ningún problema en publicar el paper en una buena revista, os lo van a aceptar directamente. De hecho, en algunas de las revistas en las que él publica, él también es miembro del comité editorial de la revista, o sea, que fácil, que se lo van a publicar seguro. Y aparentemente, por lo que él está escrito en el artículo, ¿vale? Yo no estoy inventándome nada en el sentido de que es cogerte el artículo y ver la referencia de qué ha hecho cada autor. La sensación que te da es que perfectamente Luque puede haber hecho ese trabajo en pocas horas. Porque es leerte un artículo, ver que más o menos está lo que tú esperas, quizás aportar algunas frases, quizás corregir un poco el inglés. Él dice en el artículo en El País que ahora está usando ChatGPT para corregir el inglés, para ayudarse con la corrección del inglés. O sea, que lo mismo ve un párrafo que está un poco mal escrito, se lo pasa a ChatGPT y le da la versión buena y lo pega. O sea, no lo sé, pero él dice que lo usa habitualmente ChatGPT y que ahora lo hace más rápido. Es decir, se ve que es una labor de supervisión y de revisión del inglés y de y el formato y de la estructura del artículo. No es una labor de currante.
No, Francis, yo estoy de acuerdo con, por ejemplo, incluso creo que Francis, que es matemático y trabajó en física y química, parecido a lo que hago yo. Entonces, yo creo que a nosotros, los que trabajamos en cosas teóricas, nos parece que para ser autor de un trabajo no está bueno que una persona solamente haga un comentario o que traiga datos y nada más. Pero con ese criterio, también el que apretó las tuercas en un acelerador de partículas no tendría que ser autor del descubrimiento del Higgs, y de ahí no decimos nada. Solamente que digo, está mal, no veo diferencia entre una cosa y la otra.
A ver, yo creo que si tú aprietas tuerca menos de 24 horas, no te ponen de coautor en el Higgs. O sea, te pagarán 300 euros por el trabajo, eso se llama contratar, y ya está, y no apareces de coautor.
Pero, por ejemplo, alguna vez tú comentaste, que a mí me sorprendió mucho, porque yo no lo conocía, que cuando tú tienes tu tiempo de observación en un telescopio y por algún motivo llega la orden de arriba, de que hay que mirar otra cosa porque es más importante, la compensación es que si se descubre algo, te ponen como coautor.
Sí, pero eso no es 24 horas de trabajo. Tú has pasado meses para preparar esa campaña observacional. No, a lo mejor llevas años esperando que te den ese tiempo de telescopio, ¿sabes?
Directo.
O sea, con eso...
No eres autor de eso.
Pero con eso no sacas papers cada 36 horas, es lo que te quiero decir. Te pasa una vez en la vida. A mí no me ha pasado nunca. Creo que tengo algún colega que le ha pasado una o dos veces. Y es la compensación de un trabajo de meses, no es un trabajo de 24 horas.
No, pero lo que quiero decir en las colaboraciones como el LHC o, por ejemplo, no me acuerdo el apellido, pero no me salgo nada. Tomemos el proyecto OYE, tomemos el primer apellido, preguntemos qué hizo. Y probablemente, no sé, quizás justo sea alguien que haya contribuido intelectualmente al trabajo de física o análisis de datos, o probablemente no. Y lo que quiero decir es, quizá la contribución del primer autor del proyecto Y, quien repito, no sé quién ni cómo se llama, no haya sido el mucho más relevante que escribir una frase en la introducción de un paper. Repito, yo no me sentiría cómodo firmando un trabajo y no lo haría, ni en un caso ni en el otro. Pero digo, no veo mucha diferencia entre un caso y el otro.
Bueno,
yo
cuando me han pedido revisar un artículo, y lo he hecho, he pedido que me pongan los agradecimientos. O sea, alguna vez he pedido que me quiten de coautor de un artículo en el que no había hecho nada. Y que me pusieran los agradecimientos por eso, por revisar algo, por pasarles unos datos o algo así. Pero bueno.
Por cierto, también una cosa sorprendente del currículum de Rafael Luque es que tiene todos los colaboradores del mundo. O sea, tiene más de 1,000 cofirmantes en los últimos 5 años. Es decir, colabora con una barbaridad de gente. Es increíble. O sea, o son una misma persona y se pone 20 nombres distintos, o son 20 personas distintas. Es increíble realmente la cantidad de gente con la que colabora. En una de las entrevistas de hace ya 6 o 7 años, hablaba de su uso de ResearchGate. ResearchGate es una red de colaboración en la que tú puedes publicar tu perfil con tus artículos y puedes poner tus proyectos y puedes buscar colaboradores para los proyectos y hacer redes de contactos, ¿vale? Es como LinkedIn, pero específico de investigación. Pues resulta que Rafael Luque es uno de los primeros españoles que usó ResearchGate en España y que, por lo que parece, gracias a ResearchGate ha contactado con muchísima gente, sobre todo gente joven, a la que le costaba mucho trabajo publicar papers. Y él les ha ayudado, él reconocía en ese artículo, estamos hablando de un artículo, no recuerdo si es de 2016 o 2017, hace muchos años, en la que él era Ramón y Cajal en España, antes de ser titular de universidad. Y lo que comentaba es eso, que él ayudaba a esta gente a escribir los artículos y, claro, después confirmaba dichos artículos. Entonces, esa idea, eso le puede haber generado una red de contactos y de colaboradores enorme, que va creciendo exponencialmente y que quizás sea gran parte del secreto de este autor. Y lo último que me gustaría decir, ya para acabar y no enrollarme mucho más, es que mucha gente dirá, Rafael Luque, ¡qué barbaridad! El hiperproductor químico de España. Pues no, es el segundo. En química, en la Universidad de las Islas Baleares, hay un químico que produce como un 20% al año más que Rafael Luque. y no estamos hablando de ese señor. Y hay otros que producen de manera comparable, un poquito menos, que la de Luque, que están, es decir, personas que están produciendo un par de artículos a la semana.
Curioso. Bueno, sorprendente, no sé, estas cosas no resultan muy sorprendentes, pero bueno, la información que hay es esa. Yo simplemente pues quería sobre todo aclarar las diferencias de este caso con otros anteriores que han generado polémica. Esto como venda para muchos debates sobre qué se considera necesario para firmar un artículo, en fin, qué implica el que uno pueda cobrar por poner una afiliación de otra universidad. Todo este tipo de cosas evidentemente son muy debatibles, no hay cosas en blanco sobre negro. Y bueno, es una sanción muy dura a la que le ha caído, sí, ya veremos los detalles. Dura, sí. Que en cualquier caso,
y sobre todo eso, teniendo en cuenta que probablemente ya hubiera solicitado la cátedra y que probablemente a nivel de Andalucía esto es automático, una vez que consigues la acreditación, se planifica en el siguiente Consejo de Gobierno de nuestras universidades que se le va a dar la cátedra, y probablemente estaba en ese proceso, y en ese proceso es en el momento en el que se levanta la liebre, no se sabe si por envidia, por lo que sea, se ha levantado la liebre en ese momento, y fíjate la enorme sanción que le han puesto, que bueno, ahora ya no podrá ser catedrático hasta dentro de 13 años. Lo bueno, Gastón, en España, es que dentro de 13 años, cuando vuelve a ser titular de la universidad, exactamente en las mismas condiciones en las que se fue, cobrando lo mismo, etcétera, y si tenía la acreditación la sigue teniendo, y si sigue estando la política en ese momento, dentro de 13 años no sabemos lo que pasará, pero si sigue estando la política de que pasa automáticamente a catedrático, pues en un año será catedrático de universidad.
Joder.
Sí. No, no sé nada de cómo es España, salvo por lo que me cuentas, José.
No, yo el único comentario que, final, breve, que quería hacer era que antes lo que Francis dijo, tal cual, o sea, que la persona podría, lo que podría haber hecho este hombre es canalizar a través de la universidad los cobros, y entonces la universidad recibe ese dinero de quien sea, de Arabia Saudita, como si fuera un grant, se queda con el overhead y le permite a él utilizar el resto del dinero, y hubiera sido completamente legal.
Exactamente.
Y además se beneficia de la Universidad de Córdoba. Yo creo que en ese sentido igual me gustaría mencionar, porque en el mundo anglosajón es habitual esto, o sea, todos los premios Nobel de los últimos de nuestro campo firman con 5 instituciones, de las cuales una es la suya, y 4 son de países de los que claramente están pagando para figurar allí, de China, de Singapur o de Arabia Saudí, qué sé yo. Entonces, digamos, yo creo que las universidades, en lugar de, dada esta realidad, si tiene un investigador, porque no cualquiera, a mí no me han ofrecido nada, digamos. Entonces es fácil yo poner el grito en el cielo como la zorra y las uvas, ¿no? Como el cuento, la fábula de Sopo, porque tampoco me lo han ofrecido para que yo pueda decir algo. Entonces la universidad debería, cuando tiene un investigador que genera este interés aparentemente, quizás tener una oficina que se comunique con el investigador y que le diga, oye, si te ofrecen de tales universidades, pues mira, un trámite de media hora, entra el dinero legal y correctamente como un grant y se beneficia a todo el mundo.
Exactamente.
A ver, hay un procedimiento, José, que yo lo conozco porque lo he usado, que es el de la solicitud de compatibilidad de una segunda actividad económica. No sabemos si en este caso, si él lo habrá intentado, si se lo habrán denegado, no sabemos nada de eso. El artículo no lo menciona en ningún momento. Pero para un funcionario español público realizar una segunda actividad económica, hay un procedimiento que tienes que solicitarlo, porque y además hay buenas razones por las que eso tenga que ser así. Tiene que haber un control, porque un empleado público potencialmente puede tener influencia, no es el caso en este caso, pero esto es una ley que afecta a todos los empleados públicos, y un profesor de universidad es un empleado público, que no sabemos, insisto, el caso, ¿no?, con la poca información que ha trascendido, pero no tiene, por lo menos no, aquí se citan declaraciones de Rafael Luque y no se habla en ningún momento de este trámite de solicitud de compatibilidad, ¿no? Bueno.
No, seguro que lo hizo mal, seguro que, o sea, casi seguro, a pesar de que seguramente lo hizo mal, pero digo, me parece que más lógico una sanción, por lo menos desde el punto de vista de la universidad, yo luego no, si las leyes obligan a la sanción, sería resolver el problema de manera tal que sea favorable para todos. Entonces, si se detecta esto, yo veo más constructivo. Simplemente este es el comentario. Obviamente desconozco el caso, o sea, quizás el caso sangrante y no hay nada que decir, pero si fuera más o menos como se está comentando, yo me imaginaría como algo más razonable acercarme al investigador y decirle, oye, mira, pongamos las cosas sobre la mesa, está este procedimiento, lo hacemos en una semana los papeles y punto.
Sí,
y se pone todo en blanco y has cometido una irregularidad, pero arreglémosla, porque ¿qué resuelven con la suspensión de 13 años de este hombre? O sea, le arruinaron a él la carrera, La universidad, no sé qué
no, no,
qué
le, no le, a ver, yo...
Bueno, ¿qué sacó la universidad, digamos? ¿Qué?
Yo no creo que le vayan a reunir la carrera. Este hombre tiene un montón de universidades con las que firma que seguramente le pagarán. O sea, lo que decía Gastón de ponerse de parte del trabajador y tal, tampoco creo que sea el caso. No estamos hablando aquí de un pobre, no sé, alguien con escasos recursos que está siendo explotado. Tampoco es eso, ¿no? O sea, es un trabajador y evidentemente hay que velar porque se cumplan sus derechos, pero también con los derechos van las obligaciones y se tienen que cumplir las leyes también, precisamente para que se puedan respetar los derechos de todos. Uno podría plantearse que esta persona que no necesita el sueldo de su universidad porque tiene universidades saudíes, rusas y tal, que le pagan supuestamente, según lo que vemos de esta sanción, que le estarán pagando dinero, pues a lo mejor la universidad, en vez de pagarle a él, podría tener una plaza para que un joven investigador que se ha quedado fuera del sistema y que está en paro o que está haciendo otra cosa que no le gusta, pudiera aspirar a tener un puesto en esa universidad, ¿no? Es como ocupar, estar ahí ocupando un sitio que a lo mejor podría estar ocupando otro.
Por supuesto, y se le podría haber dicho, mira, una opción es que pidas excedencia y con eso se contrata otra persona. Sí. Pero digo, la cuestión sancionatoria a mí no me, insisto, desconozco los detalles y quizás estoy diciendo algo que si los conociera diría otra cosa, ¿no? Pero si fuera más o menos como lo leí en el artículo del País, no sé, me parece que veo más razonable en una institución como la academia, que se supone que tratamos de resolver las cosas de modo tal que sea la mejor solución para todos, simplemente decirle, mire, usted está cometiendo una irregularidad, no sé si la sabía o no, pues arreglemos las cosas para que a partir de la semana que viene continúe trabajando, el dinero entra a la universidad o pide excedencia. Tenemos que marchar.
Pues venga. Ya los están echando. Venga, chao. Gracias a nuestros corresponsales por conectarse hoy.
Nuestra salud.
Nosotros nos vamos a ir yendo también. Vamos a coger un par de preguntitas rápidas, si es que puede haber alguna rápida.
Había una de Pedro para mí sobre el universo agujero negro.
Venga, si ¿quieres cogerla?
Sí, Pedro Suárez pregunta para Francis. ¿Argumentos físicos para despreciar la hipótesis del universo agujero negro? Bueno, lo primero, recordar en qué consiste esta hipótesis. Esta hipótesis consiste en usar una coincidencia que hay entre el horizonte cosmológico y un posible horizonte de un agujero negro. Es decir, que nuestro universo se comporta de manera muy parecida a como si estuviera dentro de un agujero negro y el horizonte de ese agujero negro universo sería el universo cosmológico. Vale, esta idea obviamente no se sostiene porque sabemos que la métrica del espacio-tiempo que hemos observado en cosmología observacional de precisión no corresponde a la métrica de un agujero negro. Vale, pero ¿en qué consiste la hipótesis, la cosmología del agujero negro o del universo agujero negro? Consiste en reinterpretar la métrica de Friedman, la Robertson, Walker, etcétera, para el universo como si fuera la de un agujero negro. Vale, esto es un cambio de variable, un juego. Entonces tú ya no estás diciendo que en nuestro universo sea un agujero negro. No, no estás diciendo eso. Estás diciendo que llamas a nuestro universo agujero negro, pero le pones una métrica como la que tiene. Entonces ya el problema de que nuestro universo no se parezca a un agujero negro se resuelve. No se parece a un agujero negro. A nuestro universo le ponemos la métrica que tiene. La que tiene, no otra. Entonces no hay problema, ¿vale? No hay problema. Pero ahora tú tienes que interpretar eso. Tú dices, pero tenemos que usar la palabra agujero negro por algún sitio. ¿Por dónde la usamos? La usamos en el horizonte. Entonces, la idea es que nuestro universo es infinito y tiene una distribución de masa compatible con la masa esperada por un agujero negro del tamaño del universo observable que acaba exactamente en el horizonte y que después de ese horizonte no hay nada, está todo vacío. Tienes un universo completamente vacío en el que hay una esfera, un universo esférico que corresponde a el universo observable, que tiene su horizonte y que tiene exactamente la masa que corresponde a ser un agujero negro. Pero no con la métrica de Schwarzschild de un agujero negro, sino con la métrica de Robertson. Entonces tú, claro, por un lado dices, tengo la métrica correcta, pero la idea es colocarnos a nosotros, la Tierra, el Sol, en el centro del universo y poner un universo rodeado de cero, de masa exactamente cero. Eso no tiene sentido. O sea, eso para cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento en cosmología, eso no es sostenible como idea. Pero es que además, cuando tú dices, pero ahora vamos a ajustar ese modelo cosmológico a los datos del fondo cósmico de microondas. Y vosotros me diréis, claro, si está usando la métrica de Robertson, seguro que le sale correcta, que no hay ningún tipo de fenomenología asociada al horizonte. Pero es que nosotros tenemos el fondo cósmico de microondas, anisótropo, homogéneo, etcétera. ¿Cómo cuelas eso en este tipo de universo? Pues no puedes colarlo. Porque cuando tú pones un universo que se acaba, ya todo lo que es la radiación de fondo cósmico de microondas y todas las consecuencias de la radiación de fondo, o sea, están completamente cambiadas. Porque ya no es verdad que un punto cercano a nuestro horizonte dé un universo exactamente idéntico al que vemos nosotros a nuestro alrededor. Ya eso no es verdad. Ve un universo con frontera, cortado, completamente diferente, donde la radiación de fondo cósmico de onda, por ejemplo, esa radiación tiene que rebotar, tiene que interaccionar con ese horizonte. Pero claro, eso modifica completamente toda la cosmología, y todo lo que sabemos de cosmología lo tenemos que coger y tirarlo a la basura solamente por colocarnos en el centro del universo dentro de una burbuja que está en un lugar vacío. Es que esto lo han publicado en muy buenas revistas, ¿sí? Es que hay revistas que publican artículos teóricos con toda la idea y con toda la chorrada que te ocurra, ¿vale? Si te encuentras un revisor que es un poquito crítico como yo, si yo me encuentro ese artículo, yo lo criticaría y lo rechazaría de plano y diría, mire, señor, juegue usted con las fórmulas como quiera, pero lo que ha jugado con las fórmulas no tiene juego con las ideas. A nivel de ideas, esto es basurilla. Por ejemplo, calcúleme el efecto de la reacción de fondo cósmico de microondas, que yo sé que no le va a salir la que tiene que salir. ¿Cómo logra explicarlo? Y probablemente acabaría siendo rechazado. Pero hay gente que no. Hay otros teóricos que aceptan ese artículo y dicen, bueno, es que esto es una propuesta especulativa. Es que hay que dejarle publicar. Es que es una persona que tiene que publicar estas ideas. Si la idea no tiene ningún tipo de recorrido, porque es obviamente, es trivialmente incorrecta. Y no hay que pensar mucho. Alguien puede decir, no, pero seguro que este señor después lleva ya como 5 años proponiendo esta idea y todavía no lo ha logrado. Pero seguro que este señor, si seguimos publicando artículos, algún día logrará explicar toda la cosmología de precisión con su idea. Yo creo que no. Yo creo que es obvio que nunca lo va a lograr. Es obvio. Pero que lo demuestre, ¿vale? Pues esperemos cuando lo logre que pueda publicar. No, pero tiene que publicar antes, tiene que sobrevivir en el mundo científico. Tenemos que dejarle que siga publicando esas cosas. También publica otro tipo de temas, entre comillas, más convencionales, menos exóticos. Pero yo digo, esa idea, a todo el mundo le resulta atractiva. Y todo el mundo dice, qué maravilla, el universo agujero negro, estamos dentro de un agujero negro, todos los agujeros negros tienen un universo dentro. Qué maravilla, qué perfección, qué preciosidad, ciencia ficción. Pero eso. Absolutamente, cuando tú ves la matemática, es absolutamente ridículamente sostenible. O sea, la idea es absolutamente que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, lo natural que es rechazar los artículos. ¿Pero por qué no se los rechazan? Pues porque hay gente que hace también cosas como él. Hay gente que propone este tipo de ideas y que acepta que otra gente proponga este tipo de ideas y que cree que este tipo de especulaciones pues son especulaciones interesantes, curiosas, que acaban en los medios. Y por eso hay personas, oyentes de Coffee Break, que preguntan por eso. Hay oyentes que dicen, es que es maravilloso, qué maravilla que nuestro universo sería un agujero negro, que todos viviéramos en el agujero negro de Interestelar. Pero no vivimos en un agujero negro con la definición de agujero negro.
Aparte, Francis, sí, no habría una cosa, eso no implicaría una dirección privilegiada, que es la dirección hacia la singularidad.
Claro, pero no existe singularidad. En este tipo de soluciones es que es reescribir, o sea, es reinterpretar la solución de Robertson que no tiene singularidad. Tiene una singularidad en el tiempo, en el pasado, pero no tiene una singularidad en el espacio.
Ah, es inverso, es con el... Vale.
Entonces, no, es un juego matemático, es jugar con las y al final, pues, es numerología, ¿vale? O sea, son cuentas de servilleta con las métricas y entonces, pues, este señor propone una solución, que es solución exacta, ¿vale? Porque es la métrica de Robertson Walker, pero hace un cambio de variable y dice que esto se asemeja a un agujero negro y, por lo tanto, lo interpreta como agujero negro. Pero no es una métrica de agujero negro, ¿vale? O sea... Pues una métrica de agujero negro es trivialmente descartable, porque nuestro universo es obvio que no tiene una métrica de ese tipo. Entonces, ya te digo, este tipo de cosas son muy llamativas porque es una noticia de escándalo para un periodista. Un periodista no puede perder esa oportunidad. Entonces, cada vez que este señor publica un artículo, hay una serie de medios que sacan la noticia de que nuestro universo es un agujero negro. Y hay unos medios que dicen, es un agujero negro, y otros medios que dicen, se ha propuesto que es un agujero negro. Pero sí, muy pocos medios dicen, esto es la basurilla de siempre, que no aporta nada, y que es una ciencia teórica de interés matemático, pero ningún tipo de interés mediático y
El problema es cuando el periodista coge un artículo científico y lo eleva a la categoría de la verdad. Ese yo creo que es el gran problema. Porque el periodista tampoco se tendría por qué meter y decir esto es una basurilla. O sea, para eso tienes que entender. A lo mejor el periodista no es un experto, pero ve que se ha publicado algo y lo quiere sacar en... Pero claro, si vas a sacar algo en un medio de comunicación y tú no eres experto y no lo entiendes bien, asesórate. O sea, primero, coge el teléfono, llama a tus amigos que saben del tema. No lo vendas, es lo que siempre decimos, no lo vendas como que esto es la verdad. Ya sabemos que la ciencia siempre todo gran cambio requiere un proceso de debate, sí, de establecerse, de llegar a un consenso si esto realmente es así o no, ver qué dicen otros grupos. Mientras esto no ha sido reproducido por otros grupos, no puedes decir que esto es la verdad. Tenemos un problema ahí. ¿Te acuerdas lo que estábamos comentando sobre Oumuamua y la respuesta de Loeb y tal? Vi un artículo en El Confidencial. Ya sabemos que El Confidencial tiene alguna asociación con Loeb, ¿no? Porque le publica su columna traducida al español. Y el periodista hacía una labor en la que, o sea, llegaba a ridiculizar el trabajo con la propuesta de, no recuerdo el nombre, de los investigadores que hablaban de esta idea de las burbujas de hidrógeno, sí, molecular,
producidas, sí, por los cometa rayos. Un cometa de hielo.
Sí, un cometa de hielo, sí, con estas burbujitas de hidrógeno producidas por los rayos cósmicos. Y cogía la respuesta de Loeb y lo elevaba como que esto era la verdad y que tontos estos investigadores que están diciendo chorradas. Vamos a ver, ¿no? Si tú no eres un experto, si tú eres un periodista que no tienes formación para realmente tener un criterio sobre esto, no puedes meterte en tomar partido en ese debate. Si quieres, presenta las dos puntos de vista. Es decir, aquí ha habido unos señores que han explicado Oumuamua y aquí está Abraham Loeb que dice que la explicación esta es incorrecta y hay una controversia y ya veremos cómo se resuelve. Eso es lo que tendrías que hacer como periodista, porque no tienes criterio para meterte en esa discusión.
Y sobre todo fomentar el pensamiento crítico. Tú no, porque un científico o un investigador que te cae muy bien diga algo, debes saber que la ciencia no se basa en verdades absolutas. La ciencia se basa en, pues, cosas, sí, que vas
probando. Tienes que tener cuidado con ese argumento, porque es el argumento de los terraplanistas, de los negacionistas del cambio climático, de lo del tal. No, tenemos,
pero
que tener mentalidad crítica y,
o sea,
tal.
Tienes, no, una persona,
tú tienes que ver el consenso, que es lo que dice el consenso científico. ¿Vale? Y tú, como periodista y divulgador, te tienes que alinear con el consenso científico. Para tú ir en contra del consenso científico, tienes que ser un experto en ese tema y decir, no, yo sé de esto tanto como todos los mayores expertos y, por tanto, me siento con la suficiente autoridad para enfrentarme a esta gente. Si no lo eres, o sea, si yo voy a hablar de cambio climático, yo no soy un experto en climatología ni nada de esto, puedo hablar de cambio climático,
dices que hable,
pero,
sí,
pero tengo que posicionarme con el consenso. Con la posición de consenso. No puedo ir en la dirección contraria porque sería absurdo. Estaría siendo el tonto. Entonces.
Sería como el que circula en una carretera en dirección contraria, que dices, todo el mundo va al contrario. No, hijo mío, tú eres el que va al revés.
Claro. Y entonces, en este caso, de hecho, el que va en contra del consenso es Loeb, con lo cual. Pues está muy bien, Loeb podrá decir que él no se cree estas cosas y tal, pero tú como periodista y divulgador, tu obligación y tu responsabilidad con el público es transmitirle que hay un consenso. Si luego quieres decir que hay un señor que es muy importante y muy relevante, que dice lo contrario, vale, lo dices, pero no eleves la opinión de ese señor a la categoría de la verdad en contra de la de todos los demás, y mucho menos ridiculices la de los demás, porque eso sabe mucho más que
porque
tú.
Porque lleva... No, y aparte lleva un trabajo detrás que no debes ridiculizar.
En fin, pues nada, por terminar, esta es rapidita. Antonio Joe pregunta si desde el punto de vista espacial es mejor la competencia entre naciones o la cooperación para la exploración espacial. Y yo simplemente diría muy rápidamente que las dos cosas son necesarias y las dos cosas son muy importantes por diferentes razones. Primero, porque en ciencia, como decimos, no basta con que alguien llegue a un resultado. Tiene que haber otros que lo corroboren o que lo contradigan. Por ejemplo, vemos que hay misiones para ir a asteroides, recoger muestras y traerlas a la Tierra. Los japoneses han hecho dos Hayabusas. La NASA tiene OSIRIS-REx. Entonces, hay diferentes misiones. A la Luna ha ido Estados Unidos, ha ido la Unión Soviética, ha ido Rusia, ha ido China, ha ido la India. Han ido muchas naciones, ¿no? Es importante esa competencia porque es lo que estimula y lo que fomenta que haya que nos podamos creer las cosas, porque tiene que haber una reproducibilidad. No nos podemos creer algo que diga un solo grupo. Y por otra parte, también tiene que haber colaboración. También lo hemos visto mucho. El James Webb es un proyecto fundamentalmente de la NASA, pero ahí está la Agencia Espacial Canadiense, ahí está la Agencia Espacial Europea, que contribuyen pues con el lanzador, con cosas, por un tema de costes, por un tema de eficiencia, por un tema de no poner todos los huevos en la misma cesta. Una agencia espacial tiene que diversificar también sus proyectos, por si algo sale mal, pues que no te quedes fuera del todo, ¿no? Y también por un tema de que hay cosas que tú sabes hacer mejor que yo sé mejor hacer mejor que tú. Y en todas las misiones espaciales no solo se hacen por lo que es esa misión, sino por lo que te va a permitir aprender. O sea, una agencia espacial cuando selecciona una misión es porque va a desarrollar tecnologías que le interesan para el futuro, porque cree que esas tecnologías van a ser útiles. Ahora estamos con vuelo en formación para una serie de misiones, y entonces están seleccionando proyectos como la de LISA, el Observatorio de Ondas Gravitacionales, como las de interferómetros, como las de coronógrafos para observar exoplanetas, para observar otras estrellas. Entonces, a veces a una agencia espacial le conviene colaborar con otra que sabe más de ese tema para tú, de alguna forma, aprender también y ponerte al día en eso, porque es parte de tu estrategia, ¿no? Entonces, también hay mucha colaboración, claro. Luego ahí entra la política. Pues ahora mismo con Rusia no colabora nadie, pues con China hay ciertas tensiones, pero se colaboran algunas cosas, en otras no. Lamentablemente ese factor geopolítico no se puede evitar, pero también tiene la contrapartida contraria. Es decir, la colaboración espacial ayuda a que por lo menos haya algunos puentes tendidos entre naciones que de otra forma estarían totalmente separadas, ¿no? A veces el espacio, paradójicamente, puede ser un puente de unión entre terrícolas. Es así de triste.
Y yo creo que también para, porque las misiones espaciales y son muy caras, también para compartir gastos, claro. Ayuda mucho.
Eso es. Como los compañeros de piso, al fin y al cabo, cuando nos juntamos para compartir un piso, porque no podemos compartir con uno, y a veces te tienes que juntar con gente que no te llevas muy bien, pero no te queda más remedio, y bueno, tampoco está mal. Bueno, pues con esto lo vamos a dejar por hoy, que ya vamos casi a llegar a las 3 horas de programa. Se nos ha alargado un poquito más de lo que tenía previsto.
Sí.
No suele pasar, pero hoy ha ocurrido. Así que nada, gracias Francis, Sara, también a María.
Ah, quería añadir, se me ha olvidado, que nos vemos en la geoquedada, que estáis, podéis apuntaros si os apetece. Son los días de 19 al 21, estaremos en Mutricu, en el País Vasco. Bueno, el 19 estaremos creo que en Deva. Y tenéis toda la información en la página web de Geoda. Aunque si buscáis geoquedada en Google, tenéis todo, aparece la primera, y podéis apuntaros y veniros, que estaremos hablando eso de divulgación de geología y de cosas de interés de la geología.
Sara, así has dicho sí. 19 de abril, miércoles.
De mayo.
Ah, de mayo, perdón.
19, 20 y 21 de mayo.
Vale, sí. Es que no has dicho el mes, entonces...
No.
Vale.
Perdón, 19, 20, 21 de mayo, que ya era bueno, además hay País Vasco, vale. Muy bonito.
Día 21, viernes, sábado y domingo, 19, 20, exacto. 21 de mayo.
El día 21 haremos una salida, además de campo, estaremos viendo los FLIS, o sea que va a estar bastante interesante. Así que yo os animo a que os vengáis.
Pues lo dicho, apúntenlo en la agenda y nada. Gracias a todas, gracias a los oyentes que han llegado hoy hasta el final, a los que nos han seguido en el directo, en el chat. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Chao, hasta chao. Luego. Hasta la semana que viene.
Chao.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.